Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Escucha con nosotros el partidazo.
Buenas noches, bienvenidos, 11:30, 10:30 en Canarias, esto es el partidazo Cadena COPE, después de otro tiempo de juego apasionante con la Copa del Rey, que nos deja clasificados para cuartos de final al Madrid, a la Real Sociedad, al Valencia, al Villarreal y al Granada, que es el último equipo que se mete en cuartos de final en el día de hoy, porque mañana hay otros dos partidos. Después de ganarle en la prórroga 2-3 al Badajoz. 2-2 acabaron los 90 minutos reglamentarios y en la prórroga Carlos Fernández ha hecho el tercer gol para el Granada, que, insisto, le mete en cuartos de final. El Madrid ha goleado en Zaragoza 0-4 con goles de Varane, Lucas Vázquez, Vinicius y Benzema. La Real le ha ganado 3-1 a Osasuna, 2 de Isak y 1 de Odegaard. La Cultural Leonesa ha cedido en esta Copa del Rey ante el Valencia en los penaltis. En los penaltis ha parado 2 Chaume. Y el Villarreal ha ganado 0-2 al Rayo Vallecano con goles de Ferniño. Otra vez ha marcado Ferniño, este chaval de 19 años. Y de Santi Cazorla. Por cierto, el Villarreal ha fichado a Paco Alcácer. 23 millones de euros, 5 temporadas. Ahora lo contamos. Pero la primera conexión está con Badajoz, donde ha caído, como decimos, el equipo local, el Badajoz, ante el Granada, pero ha sido en la prórroga y casi al final. Antonio Ruiz ha estado contando el partido en tiempo de juego. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Buenas noches desde este nuevo vivero, que te cuento ya la foto fija, el retrato del epílogo triste para la afición, pero el retrato es 14.898 espectadores en pie aplaudiendo a su equipo a pesar de haber caído. El Badajoz ha dado la cara, ha plantado cara a todo un Granada de primera división, lo ha tenido contra las cuerdas y al final un gol de Carlos Fernández en el minuto 4 de la segunda parte de la prórroga ha acabado y con las ilusiones de esta afición que ha vibrado, que ha tenido momentos de emoción y que por mucho tiempo mantuvo intacta la ilusión de meterse por primera vez en su historia en cuartos de final de la Copa.
Sí, señor, pues ahora estamos allí con alguna reacción de protagonistas y para contar el tremendo ambiente y la fiesta que ha narrado Antonio Ruiz y José Luis Lourido en tiempo de juego con este partido en Badajoz, que, insisto, ha sido una auténtica fiesta. Han caído los dos segunda vez que había en esta ronda, la Cultural y el Badajoz, como era de esperar, pero han caído con mucha dignidad. Los dos han caído en la, bueno, uno en penalti y otro en la prórroga, o sea que ha costado mucho trabajo eliminar a estos dos equipos de segunda vez que tienen muy buena pinta.
No queda ningún equipo ni de segunda B ni de segunda, solamente el Mirandés se puede clasificar mañana.
Eso es, el Mirandés que juega contra el Sevilla a las 9 de la noche, Mirandés-Sevilla, y antes a las 7 de la tarde el Barça recibe al Leganés. Y el sorteo de cuartos a la 1 de la tarde, el viernes, Fouto en la Federación.
Sí, sorteo puro, y si se clasifica el Mirandés pues jugará en casa. Así que se estrecha el cerco y podría haber un clásico. Madrid-Barça el próximo miércoles.
Puede haber un clásico, puede haber muchos enfrentamientos interesantes en la ronda de cuartos, que son es la semana que viene.
Sí, sí, la semana que viene. Miércoles, jueves, o a lo mejor algunos van el martes. Pues
sí. Ya veremos cuáles son los horarios, pero apasionante, apasionante mes de Copa del Rey el que estamos disfrutando. Estamos aquí en directo en este partidazo de COPE, en un día con muchas noticias, que van a comentar Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
Roberto Palomar. ¿Qué tal, Roberto?
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Paco González. Hola, Paco.
Hola, Juanma.
Está Tomás Guas en Barcelona. Tomás.
Vinicius ha marcado en las tres competiciones.
Es verdad, sí, sí. Y hoy ha sido el mejor, al margen de marcar. Yo creo que Lama le ha dado como el mejor del partido. Ha estado bastante bien Vinicius, ¿eh?
La leyenda continúa.
La leyenda no continúa, sí, sí. Y está Senabre, en Barcelona. Hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
¿Te gusta la Copa?
Sí, sí, me gusta este formato nuevo, sí, me gusta.
Mañana te lo digo.
Lo has dicho con un convencimiento de, pero de verdad.
Bueno,
se te
lo
ve,
digo porque
se te ve enamorado de la Copa.
No, ya sabes lo que pienso para el Barça, la Copa, que a veces es una es una molestia, ya sé que os enfadáis cuando lo digo, para los equipos grandes, pero en general, para el resto de equipos me parece apasionante.
Sí, sí, sí. Hoy se ha confirmado, por cierto, noticia importante, que Joao Félix tiene una lesión muscular en la pierna derecha, es baja para el derbi del sábado en el Bernabéu. No juega Joao Félix el sábado, 4 de la tarde, el partido Real Madrid-Atlético de Madrid. Y la mañana comenzaba con la noticia de que Rafa Nadal ha caído en un partido épico, bueno, épico, brillante, en un gran partido de tenis ante Dominic Thiem en 4 sets. 7-6, 7-6, 4-6 ganó el tercero Nadal y 7-6 perdió el cuarto. Dio batalla en el cuarto también, se metió en el tiebreak cuando parecía que ya estaba todo perdido. Bueno, pues en el tiebreak cedió y ha caído de esta forma y se va de esta forma en cuartos de final del Abierto de Australia. La que sigue adelante es Garbiñe Muguruza. Se va a enfrentar el viernes a Simona Halep, después de ganar esta madrugada a la rusa Pavlyuchenkova. ¿Qué pasa, Paco? Estamos todos con Garbiñe. Somos claro, todos de Garbiñe.
Me alegro que lo digas.
No, ya sabes que no soy muy fan de Garbiñe, pero yo quiero que gane, por supuesto. Pero además la noto súper seria en la pista y en las declaraciones de después. Es como si de repente no se riera ni en la victoria. Es tremendo.
Ha vuelto con Conchita y ha vuelto a ser competitivo. Ha sido un Wimbledon y luego, ¿no?
Está Miguelito preparado para contar lo que ha sido la victoria del Real Madrid en la Romareda y en la puerta del vestuario con un protagonista, Miguel.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Comienza a hablar aquí en la zona de radio Lucas Vázquez, que ha marcado hoy la Romareda. Lo hacía en la primera jornada de Liga en Balaídos. Escuchamos ya al gallego.
Y bueno, contentos por la victoria.
Lucas, son 20 partidos ya consecutivos sin perder. El equipo tiene buena pinta, aunque dice el míster que todavía no se ha ganado nada. No sé qué sensación tenéis dentro del vestuario.
Un poco eso, ¿no? Al final queda un mundo hasta luchar por los títulos. Estamos en un buen camino y ojalá mantengamos este nivel hasta final de temporada.
Lucas, se están moviendo muchísimo las piezas, los jugadores Zinedine Zidane con las alineaciones. En la Copa no es que ponga un 11 suplente, es que hace unos pequeños cambios. ¿Se parece mucho a la temporada del doblete Liga Champions en que utiliza a todos, la segunda unidad, la primera y os mezcla?
Bueno, yo creo que el míster eso lo demostró durante su entera etapa, ¿no? Él confía en todos, nos da oportunidades a todos y hace que todos estemos metidos y hagamos una plantilla muy buena.
Son 20 partidos sin perder, Lucas. No sé si da vértigo, eso es el Madrid, pero no sé si miras hacia atrás, aquella derrota en Mallorca y asusta un poco.
Bueno, al final eso indica un poco que ese partido en Mallorca fue un punto de inflexión para nosotros. Desde ahí venimos haciendo un trabajo muy bueno, con partidos con juego bueno, con buenos resultados, y eso es lo que queremos y lo que importa.
No te quiero meter en ningún lío, Lucas, pero, perdona, Juanma, pero no, si
tranquilo, adelante,
juega el sábado Bale después de que ha estado tocado, que no juega y tal, ¿se habría injusticia o con Zidane no hay injusticias posibles?
El míster es el que decide y el que ve lo mejor para el equipo. Nosotros a trabajar y ya está.
¿Tenéis alguna queja en el vestuario de Gareth Bale, Lucas?
¿Alguna queja?
Sí.
No, para nada.
Queréis la Liga, queréis la Champions, evidentemente, pero desde 2014 no se gana la Copa. Se nota que hay más ganas, un título que no ha conseguido Zidane ni como jugador ni como entrenador, y a vosotros se os ve muy metidos.
Nosotros tenemos muchas ganas de aspirar a todo. Al final, la Copa del Rey ahora en enero o febrero es cuando se decide. Nosotros pues queremos acabar esta fase copera llegando a la final, pudiendo disputar esa final que queremos para conseguir el título, y bueno, lucharemos por todo hasta el final.
Lucas, Ramos ha llevado una bronca bastante significativa en el cambio. ¿Tú crees que las broncas que antes se llevaba Cristiano por ser Cristiano ahora las asume Ramos? Por ser, no sé, la figura más representativa de este Madrid.
No lo sé, puede ser que sea por ello, no sé. Hoy creo que tampoco se metió en ningún lío para esa pitada, ¿no?
Oye, el sábado es un partido que mucha gente piensa que el Atlético de Madrid está muy mal, pero quizá herido es más complicado. Tú conoces perfectamente ese equipo, uh-huh, al Cholo Simeone. ¿Es más complicado por eso, quizá porque esté herido?
Yo creo que jugar contra el Atlético de Madrid siempre es complicado. Al final es un derbi, es un partido diferente a todos y no nos pondrá las cosas nada fácil. Entonces nosotros lo afrontamos con ganas de ganar y de conseguir los tres puntos.
Titularidad, gol. ¿Cómo estás viviendo esta temporada? Porque parece que estás teniendo un poco menos de protagonismo, pero sales, el míster está contento contigo, ahora te ha tirado flores en rueda de prensa. ¿Cómo te ves y si te ves titular para el sábado? Para el...
Bueno, estoy contento ahora mismo con cómo están yendo las cosas. En la primera fase de la temporada tuve dos lesiones, dos lesiones casi seguidas. Me costó un poco coger el ritmo y bueno, ahora poco a poco cogiendo buenas sensaciones y y con ganas de seguir ayudando al equipo.
Siguiendo por ahí, perdón, Edu, siguiendo por ahí, ¿tú cómo estás? Porque recuerdo que te preguntamos mucho por todo lo que se hablaba en redes sociales. No sé si ha pasado un poco el tiempo, lo has dejado pasar, pero ¿sentiste que se te faltó el respeto o que tu trabajo, por mucho que las cosas no salieran, no se valoraba?
Bueno, yo al final intento aislarme de todo eso. Yo soy jugador del Real Madrid, lo que yo representa, hay que tener las cosas claras. Al final, lo que no se puede nunca es dudar de uno mismo, trabajar y ya está.
Una cosa, Lucas. Bale ayer en los 15 minutos que vimos abiertos participó en el rondo con vosotros. Luego en el entrenamiento nos perdimos algo. ¿Tú sabes si él tiene molestias o por qué no viaja?
Eso ya no entra dentro de mis capacidades.
¿Ha entrenado con normalidad?
Bueno, pues se llevan ya Juanma, Lucas Vázquez, goleador en la noche de hoy, aprovechando sus minutos después de esa desgraciada lesión en el dedo de un pie cuando se le cayó una pesa. Y bueno, pues a su hora en el 100, ya sabes, siempre con una sonrisa, juegue sí, 90 eso, minutos o 5.
Sí, no, en eso es, en el cuerpo a cuerpo es un tío súper agradable. Es que Zidane está haciendo ingeniería mental con muchos futbolistas que están teniendo minutos. O sea, está haciendo una mezcla de gente en las alineaciones que no parecen equipos ni de mega suplentes ni de mega titulares. Son mezclas que, pero lo hacen en Liga, en la Copa. O sea,
está... Y consiguiendo que no se resienta el equipo.
Claro, claro.
Ni en
la gestión ni en de nombres, la gestión de nombres de Zidane, claro. está yo creo que está haciéndolo muy bien en ese sentido.
En la temporada 2016-2017, cuando ganó la Liga, fue el primer campeón que usó a más de 16 jugadores, más de 1.000 minutos en la Liga.
Claro.
Es decir, repartió mucho los minutos y se sintieron muchos jugadores campeones.
Pero además ya no es eso, es que los pones rodeados de gente buena. Es decir, o sea, que no pones de repente un equipo con 10 nuevos, que es un Madrid irreconocible. No, es que hoy era un Madrid reconocible con gente que no ha jugado y con gente que no ha tenido minutos en toda la temporada.
Y esta temporada seguramente va a conseguir que sea el equipo en el que marquen más goleadores diferentes en la historia de la Liga.
Bueno, claro, es que no marcan los delanteros. Claro.
Pero es que ya van en Liga 15 jugadores diferentes y en la temporada 18.
Ha hecho un equipo, hombre.
Da,
que es
da
lo
la
que
impresión te... que el que no se engancha aquí es porque no quiere. O sea, no es culpa del entrenador, sí. Que muchas veces dices, no, es que el entrenador me tiene manía y no me pone. No, aquí pone a todo el mundo y el que está fuera, estamos viendo ahora el caso de Bale, por ejemplo, pues sí, tendrá problemas físicos, pero se ve que canta un poco.
Hay algo
este
más, sí,
donde
sí.
Todo el mundo...
De Bale quiero decir que hay una caza a Bale. Es un ensañamiento de la prensa. O sea, a Lucas Vázquez le hacen 3 preguntas de 10 sobre Bale. Es que tenemos una obsesión. Pero bueno, yo lo que creo que Zidane ha conseguido que todos sumen menos uno. Y cuando digo todos, incluyo a Marcelo, que hoy, por ejemplo, estaba viendo que mucha peña le daba caña.
Jovic.
Marcelo ha conseguido que la banda izquierda del ataque del Real Madrid hoy fuera una pesadilla.
¿Quién
para,
es el que no suma entonces?
Cero. Jovic.
Jovic.
Es una cosa rara.
Le veo como si fuera pues eso,
transparente.
Una burra en un garaje. O sea, es como si no estuviera en su sitio.
Y es tan frío.
Una burra en un garaje. O sea, y dices que nos metemos con Bale y llamas a Jovic burra en un garaje.
No, pero yo me meto con Jovic después de un partido en el que no ha hecho nada. Quiero decir que no le voy a ir a mi madre diciendo, ¿has visto Jovic? A mi tendero, ¿has visto Jovic? A Foto, deja del bar y hablamos de Jovic. Es que hay una obsesión, hay una caza a Bale.
Bueno, mira, pues le han preguntado en la sala de prensa a Zidane por Luka Jovic.
Normal, pues si no ha hecho nada.
Le han dicho, mister, no me diga que no le parece a usted Jovic una burra en un garaje. Y ha contestado esto Zidane.
Me gustaría por él un gol, sí, me gustaría, pero al final lo que tiene que hacer él es seguir trabajando y va a llegar. Acaba los 6 meses que está aquí con nosotros, tiene 21 años, él sabe que tiene que trabajar. Lo bueno es que está en un equipo donde hay muchos jugadores importantes y él sabe, se tiene que adaptar, es lo que está haciendo, y yo creo que es un día le va a venir bien de todas formas este momento complicado para que cuando marca un gol desde ahí puede hacer las cosas bien.
Poco quitar el tapón, ¿no? Lo que se dice siempre, pero fíjate lo que decía Zidane, acaba de llegar, pues dice, bueno, acaba, lleva 6 meses ya. Él mismo se corrige.
Si no es tan importante que meta un gol o no. A mí, por ejemplo, Vinicius me parece que ha fallado 1000 goles desde que juega, pero tú ves que aporta cosas al juego. Sí.
Lama, ¿dónde estás, Manolo?
Pues mira, estoy aquí, me toca ahora preguntar y voy a preguntarle a Zidane por Bale, porque es lo único que nos interesa. Hay que decir que el gran mérito de Zinedine Zidane es que el Madrid funciona sin Bale, sin Hazard, y que el Madrid parece que no nota las ausencias más allá de las rotaciones,
claro.
Pero sobre todo estos dos futbolistas, que uno porque está lesionado y otro porque, aunque a Paco yo sé que le molesta, porque no sabemos nada de él, pero que el Madrid sigue tirando hacia adelante, además sigue tirando con paso firme. Y estabais hablando del mérito que tiene Zidane. Yo es que creo que la plantilla del Madrid es una gran plantilla y Zidane está demostrando que rotando los jugadores quiere llegar a la época de las comuniones con todos en perfectas condiciones.
Lo más llamativo es que ha establecido una especie de cultura del trabajo que sí. Yo pensaba que era imposible en el Madrid. O sea, es que les ves correr, aciertan, fallan, se equivocan, lo hacen bien, mal, bonito, menos bonito, feo, pero que curra. O sea, que sienten,
es verdad.
Es como si estuvieran disfrutando de ser equipo, de me doy una carrera para ayudar a mi compañero. Y es que eso yo no lo pensé. Claro, por eso el Madrid está siendo el menos goleado.
Otra vez portería cero, ¿eh? Eso te iba a decir. Otra vez portería cero.
Muy buena Areola, ¿eh?
Sí.
Areola, por cierto, que cada vez que le dan la oportunidad, excepción de aquel día que cometió aquel penalti tonto, pero que demuestra que es un portero de garantías. Hoy ha tenido tres buenas manos, con 0-1, creo recordar, tuvo una buena mano a un tiro de Kagawa. En la segunda parte le ha hecho una buena parada a Suárez. Es un tío serio que también te da esa seguridad que transmite el equipo. Por cierto, esto que dice Paco, en la tele no sé cómo se ve, pero es alucinante que el Madrid ganando 0-4, hemos visto a Lucas Vázquez y a Brahim en dos ayudas defensivas, a Carvajal y a Marcelo, con 0-4 en el minuto 85 corriendo. Hoy Zidane se ha tomado el partido tan en serio que le ha pegado una bronca a Marcelo. No os podéis imaginar, porque Marcelo se quedó protestando un córner, sacó rápido el córner del Zaragoza y le generó una ocasión de gol. O sea, que Zidane quiere al equipo enchufado y el que no se enchufe con el entrenador lo va a pasar mal, ¿eh?
Has citado a Brahim, que ha jugado unos minutos magníficos.
Sí.
Pero es lo que tienen que hacer. Si tú has perdido los 50 goles, y volveríamos a la discusión de siempre, eso solo lo puedes solucionar a base de una cosa coral. Entonces, si tú te mueves como equipo y defienden 11 tíos y atacan 11 tíos, coño, es el Madrid, claro, y digo, que hay calidad para aburrir. Pero es que por fin es un equipo de fútbol.
Y es regular.
Que dejó de serlo.
Que la regularidad te da que vas a luchar por la Liga seguro. A lo mejor no te da para los torneos de Champions o de...
Y a lo mejor la pierdes, pero estás ahí. O sea, no es el despelote hace un año.
No, es que es un equipo serio. Claro. O sea, es que ves un partido del Madrid y es que es eso. Le ves que atrás está bien y que es un equipo muy serio.
Tienes la sensación de que es el gran favorito para la Liga. Cogen protagonismo los jugadores que curran. O sea, se valora mucho a Valverde, se valora ahora la jerarquía Casemiro, que hoy no ha estado y ni siquiera se ha notado, y vuelve a lucir Kroos de una manera muy llamativa.
No, Lama, ¿qué tal el ambiente en la Romareda? ¿Cómo has visto la Romareda?
Espectacular, ¿eh? O sea, yo tengo que decir que cuando vas a estos campos que huelen a fútbol, hay que decir que la Romareda hace mucho, mucho tiempo, desde el 82, que no se ha remodelado, pero hoy, por ejemplo, el lleno era tremendo. Yo creo que este equipo, esta afición, se merece volver a primera. Lleva ya 7 años seguidos en segunda. Es verdad que tiene una deuda altísima, pero fíjate, palmaban 0-4, la afición con las bufandas gritando si se puede de cara al partido del próximo domingo frente al Cádiz, y hoy ha vuelto a dar una lección de que es una gran ciudad Zaragoza, que tiene una gran afición y que tiene que volver a primera.
Es que hay ciudades y estadios y equipos, y no voy a barrer para casa, pero Málaga, el Molinón, la Romareda. Es que da una penilla, y a mí me mola mucho la segunda, porque está muy bonita, hay un montón de buenos equipos, pero da una penilla de no estar en primera. Pero
especialmente Zaragoza, recuerdo que es el noveno en la clasificación histórica de primera, noveno.
¿Cuántos años hace que no está el Zaragoza en primera?
Siete años en segunda.
Sí, claro.
Eso tiene una lectura también que...
Dos títulos europeos.
Escucha, y tal y como...
Seis títulos de Copa.
Y te voy a decir una cosa. Gracias a Dios que está el Zaragoza.
¡Hombre!
Gracias a Dios que está el Zaragoza. Que
hace 5 años estuvo.
Eso te iba a decir. Yo pensé que no íbamos a ver al Real Zaragoza y iba a pasar lo que pasó, por ejemplo, en Salamanca, o lo que en su día pasó en Málaga, o lo que
sea. Hay un detalle, Juanma, impresionante, que no sé si alguna televisión lo ha sacado ya. Cuando llega el Zaragoza, que había un cordón de gente esperando, un pasillo, perdón, humano de gente esperando el autobús, Víctor Fernández, el entrenador, cuando se baja del autobús y ve lo que había alrededor del equipo y en torno al campo, empieza a llorar. Pero te lo digo en serio, a llorar. Lágrima viva, mañana lo veréis en muchas teles, pero llorando, ¿eh?
Hombre, que ha sido muy emotivo. Por eso hay que decir una cosa, gracias a Dios y entre muchos pocos a Petón, ¿eh?
Está llamando la un taxi.
No, ¿qué es esto? ¿Eso qué es? ¿Miguelito que está saliendo del campo y le estás diciendo dónde estás, Lama?
No, le estoy silbando porque viene con el Quantum a una velocidad. ¿Cómo puede ser la velocidad que trae?
¿Cuántas veces habría ido yo ese silbido saliendo de los campos?
Pues, claro. Pero mírale cómo viene, la velocidad.
Hombre, hombre, es que los tienes muy bien educados, a los inalámbricos.
No, pero.
Y les tiras una pelota, les tiras una pelota y vuelven.
El hueso, el hueso.
Desde que le he silbado, mira lo rápido que viene.
Algunos no tenemos zancada.
Vamos a la velocidad que trae.
Sí. Le llama silbido.
Es una cosa de loco. Y el otro le hace caso.
¿Le das premios como yo a mi perrita? Sí.
No, oye, por favor, que nos escucha la familia de Miguelito y por supuesto que tenemos todo el respeto hacia Miguelito, pero ahora este mensaje es para los padres de Miguelito. Eso nos lo ha hecho a todos, o sea, y se lo hace a todo el mundo. No es que porque sea Miguelito.
No, Miguelito ya me ha dado el Quantum. Vale. A ver, ábreme el Quantum. Pero yo creo que no funciona el Quantum. ¿Funciona el Quantum?
¿Qué es el Quantum? La gente dirá, ¿qué es el Quantum?
El Quantum es un aparato que se ha inventado Sergio Jiménez. Qué fenómeno, que puedes ir con él a todos los sitios y mira qué bien suena, si es que suena bien.
No suena. A ver.
Pues entonces, lo hacemos por el Quantum que me he inventado yo, que es este aparato que se llama teléfono.
Por eso vale. No corría yo, porque teléfono. No funcionaba el Quantum.
Porque no funciona el Quantum. Hombre, Miguel, mira, ahora funciona.
Venga, por aquí hablamos.
No funciona. Bueno, una cosa.
Vamos por el teléfono a hacerlo facilito. Venga.
Sí, vamos a hacerlo facilito. Venga, eso también me lo ha dicho muchas veces a mi Lama. Miguel, has estado en la rueda de prensa de Zidane. ¿Qué ha dicho, al margen de lo que hemos escuchado de Jovic?
Bueno, si es que Miguel, como no funciona el Quantum, no te oye.
Pero se acabo de escuchar pendiente. A Miguel por algún sitio, vale.
Sí, pues lo has escuchado por mi teléfono, pero ahora está buscando el bocadillo o algo atrás.
Vale, no, tranquilo, de verdad, hacemos la radio al ritmo que
no
vosotros
queráis. No puede entrar porque dice que es que está lo más pendiente del bocadillo. Llamarle al teléfono.
Vale, perfecto. Pues ahora no os preocupéis todos tranquilos que estas cosas no tenemos por qué llevarlas a la...
No, ¿qué quieres decir?
Paco, ¿qué pasa?
Lo que me ha pasado Jesús Zamora a las imágenes de Gol Televisión sobre la llegada de Víctor Fernández y yo creo que se está sonando los mocos.
Ha roto el encanto.
Vamos a ver, voy a ver las imágenes. No, yo soy una persona honesta. Se está... Efectivamente...
Si es así, Quirante está ahora mismo en el paro.
Efectivamente, está sonando los mocos. Además de esto que metes el dedo por el pañuelo para arriba.
¿Sí?
Para sacar. Sí, sí.
Está hurgando, ¿no?
Está secando la regaña.
Ah, no. Pero ojo, está emocionado. A ver. Se ha secado también un ojo y el otro también. No. Lama, esto cuela como lloro mañana, ¿eh? Cuela. Esto se puede vender perfectamente como un lloro. Te voy a decir una cosa. O tiene conjuntivitis o está llorando. Una de dos.
Escúchame. Miguelito, te voy a decir una cosa. Sus padres estaban preocupados. Pero los que tienen que estar preocupados son los padres de Quirante, porque como no lloran, va al paro.
Bueno, si no llora, podemos convencerle para que llore algún momento y que os lo
llamarle.
Mande. Y que os lo mande. Miguelito, ¿estás por ahí, Miguel?
Estoy aquí, Juanma.
En el baño.
¿Dónde estás, Miguel, tío?
En la ciudad de la muerte. Está.
Parece que es la primera vez que hacemos una conexión postpartido de Madrid.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa?
¿Qué pasa?
El Quantum no es infalible. Ya, pero, no va bien.
Vale, pero este teléfono suena raro porque estás metido en un sitio y suena con mucho eco.
Pues mira, está en el mismo sitio que yo, pero
no,
yo tengo
dejarlo,
un
mira.
Bueno y el uno malo.
No, dejarlo. No, tú tampoco
suenas. Bueno, tampoco.
Tú tampoco suenas muy bien.
Por el móvil de este. Que cierra el móvil hasta que bien suena.
Vale, espera un segundo. Que pide paso a Antonio Ruiz, que sé que sí que tiene buen sonido y que es un narrador de verdad. Un narrador de la cadena COPE. Adelante, Antoñito.
A ver, Juanma, ¿qué tal llegamos aquí? Perfecto. El túnel de vestuarios del nuevo vivero. Con un hombre que, bueno, en el minuto 92 era el protagonista del partido, con ese segundo gol del Badajoz, que suponía la igualada, que suponía irse a la prórroga, que suponía alimentar la ilusión de los casi 15.000 que han estado acompañando al equipo. Antonio Caballero, le voy a hacer una reverencia así y me pongo a sus pies.
Hola, buenas noches, muchas gracias.
Vaya partido, vaya gol. Te voy a poner ya con Juanma Castaño, pues yo la emoción no me deja ni hablar. Juanma, dale tú aquí al caballero del Badajoz.
¡Antonio! ¡Antonio Caballero! Antonio Caballero.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, enhorabuena, sí. ¿Eh? O sea, enhorabuena por el gol, digo.
Sí, muchísimas gracias.
Mira, te lo voy a poner cómo se ha contado y cómo lo ha narrado ese hombre que tienes al lado, que es Antonito Ruiz. ¿Cómo ha narrado tu gol en tiempo de juego?
Vamos, Alex Corredera la pega con la zurda mágica al primer palo. ¡Ojo! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol!
¡Ruiz!
¡Y gol! ¡Del Badajoz! ¡Gol de Caballero, creo!
¡Caballero, sí,
¡Gol
sí,
de
sí.
Caballero! La ¡En locura. El último minuto! ¡Caballero de Extremadura! ¡En la memoria de Vasco Núñez de Balboa! ¡De Hernán Cortés! ¡De Francisco de Orellana! ¡De Pedro de Valdivia! ¡De Francisco Pizarro! ¡Conquistadores!
en el siglo XV del Nuevo Mundo. Ahí está el caballero del Club Deportivo Badajoz para llevar la última gota de ilusión a un público que creía, a un público que ha tenido su premio. Paco, qué bonito es el fútbol, qué bonita es esta copa.
¿Qué te parece, caballero, qué te parece la narración?
Bueno, una sensación increíble, los pelos de punta, la verdad.
Claro, porque tú que eres de Extremadura, como ha dicho Antoñito en la narración.
No, no, yo soy de Jaén.
¡Extraordinario!
No, te lo voy a explicar, quería decirle tocayo, le he dicho paisano.
Pero bueno, se agradece, se agradece.
Somos hermanos, pero si Jaén está aquí al lado, somos hermanos. Sí. Ay, es lo mejor de la noche.
También hubo conquistadores de Jaén.
Que el de Playa de Aro no lo sustó.
Pero de verdad, aunque seas de Jaén, no me digas que no te han emocionado estar al lado de todos esos conquistadores extremeños.
Sí, claro, yo también me he acordado de todo ello.
Es un fenómeno, es un fenómeno.
¡Viva la copa, hombre!
Cuando has metido el gol has dicho, va por toda esta gente, ¿no? Que no.
Sí, 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 exactamente, eso se me ha pasado a mí por la cabeza.
Además tienen todos calle aquí en Madrid, es lo bueno, que es fácil. Núñez de Balboa, sí, sí. Toda esta gente. Sí, sí, todos tienen calle. Que, oye, muy bien el equipo, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, sobre todo en la segunda parte yo he visto al equipo, sobre todo hasta disfrutar con la pelota, la verdad, bueno, al final esa sensación agridulce de que en el balón parado no han metido el 2-3, pero bueno, la sensación del equipo ahora de cara a la Liga son muy buenas, la verdad.
Oye, y casi 15.000 personas en el campo, o sea que ahí a poco que les deis, hombre, les habéis dado mucho, pero que como subáis vais a liar una buena, ¿eh?
Sí, sí, impresionante, la verdad que la afición desde el minuto uno... Bueno, ya desde toda la semana hemos sentido su apoyo y la verdad es que de agradecer y la verdad que hemos hecho historia y nos queda mucho por recorrer juntos.
Sí, sí, sí. Esto, en vez de cansar a un equipo como el Badajoz, supongo que es un chute de moral para la Liga. O sea, que os viene bien, que esto supongo que es bueno para vosotros.
Sí, totalmente. Ya se hablaba que se podía notar el cansancio de cara a la Liga a estos partidos de Copa y yo creo que todo lo contrario. El subidón de adrenalina es brutal y creo que... a largo plazo va a hacer sumar al equipo.
Sí. Oye, Juanma, tiene acento extremeño, ¿eh?
Sí, es verdad.
Que tienes sí. Acento extremeño. Claro,
habría que decir, Juanma, lo que dicen los de Bilbao, que los de Badajoz podemos nacer donde queramos. Tú naciste en Jaén, pero tú eres de Badajoz.
Sí, de toda la vida. Claro, sí. Claro.
Tú el gol lo quieres en el WhatsApp, te lo mandamos ahora mismo al WhatsApp, ¿eh?
Ya lo he visto por Twitter, me está ardiendo. Ahora sé qué siente Sergio Ramos.
Cuando no menciones la bicha.
Cuando narra Lama, ¿no? Cuando hace Lama lo del camero, sí. Y todo eso, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Habrías preferido el gol narrado por Lama o te conformas con Antoñito?
No, lo ha hecho bastante bien.
Hombre, por favor, si yo lo he sentido, Lama no lo puede llegar a sentir igual que yo.
Bueno, Lama, sí, Lama, saluda a caballero, Lama.
Te voy a hacer una cosa, Antoñito. Caballero de Jaén, yo soy andaluz. Caballero, yo te hubiera cantado ese gol porque Antoñito encima metes el gol y dice creo. O sea, no tenía ni fe en ti. Dices
no,
creo.
¿Cómo que no? Venga, que dices, tienes celo, tienes envidia.
Un fenómeno.
Tienes envidia.
Que cantar gol Antoñito. Por lo demás, eres un fenómeno.
Bueno, Antonio, ¿ahora qué os vais a cenar juntos o como no habéis pasado cada uno a su casa? ¿Qué vais a hacer?
Mira, yo estaba tan emocionado que yo no he cenado y no me acuerdo de la cena. No tengo ni hambre.
Pues tío. Será el primer día de tu vida.
Se puede cenar dos veces.
Uno,
como dijo ayer, unos filetitos a la plancha. Unos. Pues nada, que lo disfrutéis mucho, que nos habéis hecho disfrutar mucho a todos y que nos hemos hecho todos un poquito del Badajoz. Un abrazo, Antonio.
Muchísimas gracias. Gracias.
Espera un segundito. El otro Antonio te saluda, pues está aquí el presidente. Simplemente, testimonialmente, Joaquín. Bueno, ha estado muy cerca la gesta, pero este equipo que tienes tiene mucho alma, este equipo, ¿eh?
Hemos perdido con mucho corazón. Además, con mucha dignidad y bueno, yo creo que no hemos perdido. Hemos hecho un Badajoz muy grande, lo hemos hecho muy bien. Ahora estaba hablando ahí porque creo que el tercer gol, además no estaba hablando con los árbitros, creo que era fuera de juego, pero bueno.
Bueno. No pasa nada. Juanma, aquí tienes a Joaquín Parra, que es el nuevo presidente del Club Deportivo Badajoz desde esta temporada.
Presidente.
Juanma, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Cómo está usted?
Bueno, bien, bien.
Cabeza alta, cabeza alta, que sí, el equipo ha dado una imagen espectacular.
No,
y la afición también, y el campo y todo.
Todo, sí, ha estado espectacular. Hemos estado de 10. Yo pienso que la afición es la que se ha merecido ganar, porque la verdad que ha jugado, la afición ha sido espectacular. Pero bueno, le hemos ganado a todo un Mallorca con 70 millones de presupuesto, cuidado, ¿eh? a todo un Granada, perdón.
Sí.
Con 70 millones de presupuesto y un equipo de segunda B que ellos ya perdían la hora, ¿eh? Perdían tiempo.
Hombre, claro.
Y un poco asustado. Pero
eso bueno. Te iba a decir, Juanma, es que durante todo el partido se ha visto a un segunda B que tuteaba durante muchos momentos a un Granada.
Sí. Te digo que no se sabía quién era de primera y quién era de segunda, ¿no? Ya que segunda B, vaya.
Bueno. Muy bien. Ahora esto, esto tiene que servir, que lo decía Caballero, un chute de moral para el equipo para luchar en la Liga, que es donde está lo gordo.
Ahora tenemos que ir a Liga, para el año que viene está en segunda, y estos partidos al final nos ha servido de experiencia, como yo le digo, para los play-offs.
De experiencia y a llenar la caja, porque la caja cómo ha quedado, bien, ¿no?
Bueno, no me he preocupado de la caja, ¿no? Cuando yo vine aquí no venía previamente por la caja, pero la verdad es que no lo sé, no, te lo prometo de verdad, no es un tema que a mí me preocupara más. Prefería mejor que la ciudad de Badajoz quedara hoy como la capital de España. Eso es lo que pretendía hoy.
Escuche, pues las dos cosas, la caja llena y capital de España. ¿Para qué vamos a renunciar
mejor,
a algo?
Mejor todavía, pero claro. Bueno. Que nada, ahora a seguir. Yo esperaba seguir la siguiente eliminatoria porque yo quería en semifinal eliminar al Madrid en su campo, pero bueno, no ha podido ser.
Quería eliminar al Madrid en su campo.
En su campo.
No claro, podría ser.
Ahí de vuelta.
Ah, ahí de vuelta, en semifinales entonces. En semifinales. Joder, no
claro.
Pedía nada. Vale.
No, Badajoz ya lo verá, va a ser uno grande. No lo pierdas de vista, ¿eh?
No, claro que no lo voy a perder de vista. Solo faltaba. Y tiene una camiseta preciosa. Presidente, un abrazo.
Juanma, muchas gracias. Aquí estás invitado, cuando quiera te vienes. Pues yo donde y ve un partido, va a ver fútbol de verdad.
Yo cuando me invitan voy a todos los sitios, porque además ahora tengo tiempo, no se preocupe. Un abrazo.
Juanma, un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Gracias, Joaquín. Hay que traerte aquí para que veas cómo se vibra, cómo un pueblo vibra con
narrador, con reportero, da noticias, son 30 años de profesión, son 30 años de entrega.
Son alguno más.
Algún año. No, si no te lo decía a ti, lo decía de Lama.
Lama. ¿Sabes cuál es el orgullo mío? Haber compartido antena como narrador, como el mejor narrador de toda la historia de la radio y de la radio presente actual. Manolo Lama Jiménez, de Carles.
Dime, Manolo.
No, digo, los mundiales que también ha hecho, que no los has dicho ahí en el currículum.
Muchos mundiales, desde que trabajaba en el diario El Sol, que empezó
todo. Antes también, en los mundiales.
En la Biblia.
Él empezó en Marca.
Sí.
Bueno, ya se fue,
son las 12.
¡No, árbitro! Estaba saludando a Alberola.
Tú tranquilo, si la radio es eso, la radio es naturalidad, y si ahora mismo te apetece lo que sea...
Pero si ha pitado Soto grande, ¿cómo que Alberola?
No, Alberola es el árbitro del bar, foto.
Ah, punto, vale.
Tienes la cosita esa, tienes la cosita.
De corregir a compañeros, sí, te fastidia. Claro. Mensajes de los oyentes, partidazo, cadena COPE, Alberto Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Sí, que llegan al 637-230010 y también al Twitter y al Instagram del partidazo. Dice uno sonándose los mocos, Lama silbando, una burra en un garaje, el mejor inicio de programa de la historia. Estoy llorando de la risa. José dice, no sabía que el grupo Risa empezaba hoy a las 11:30, maravillosas conexiones postpartidas. Estoy llorando de risa. Aquí todos somos hermanos, pero lo que no sabéis es que Caballero es de Martos, el pueblo de Pulido. Dani,
hombre.
¿Y
además, serio?
Somos sí. Todos hermanos.
Eso creo, eso dice este oyente.
Me hubiera preguntado por Pulido, hombre.
Dice Dani, tenéis que juntar a Suancar y a Antoñito a narrar lo que sea, qué arte. Diego dice, Juanma, han tenido que pasar bastante más de 6 meses para que tu partidazo sea líder. Los buenos al final triunfan y Jovic será uno de los líderes del Real Madrid, ya lo verás.
Muy bien.
Sergio dice, 1000 años más de Zidane, por favor, no recuerdo un entrenador del Madrid que contara con tanta gente durante una temporada. Y otro oyente dice, Brahim no puede hacer más con los pocos minutos que tiene, cree en él y es para hacerlo porque tiene muchísima calidad.
Esto es el partidazo, cadena COPE, en una noche de radio, noche de fútbol, de emoción, de risas y de mensaje de Gemma Santos con Berti. Gemma.
Pues sí, este es otro clásico del partidazo de cada día. Recordar que en Berti puedes gestionar tu seguro de forma clara y sencilla desde tu móvil. Entra ya en berti.es y calcula tu seguro en solo 2 minutos, que encima te van a esperar 3 meses gratis. Apunta berti.es.
Antoñito, luego hablamos, que te tengo que preguntar cosas del Atlético de Madrid, ¿vale?
Muy bien, perfecto, aquí estamos.
Gracias. Ahora despido a Lama y a Miguelito desde Zaragoza.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE. Estar informado.
Que si yo me reúno con uno de Venezuela o no. Importantísimo, ¿eh?
A uno le queda la impresión de que desde que se fue Borrell, la diplomacia de este gobierno se mueve entre el oscurantismo y la chapuza.
The Brexit deal I have negotiated.
La última semana de la presencia de Reino Unido en la Unión Europea. Estamos ante un hecho indudablemente histórico.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea. Y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
¿Te imaginas sentirte ahora como en Las Vegas? Así vivirás la ruleta en vivo de MercurMagic.es. Entra ahora y prueba todos sus emocionantes juegos. Slots, ruleta, blackjack, apuestas deportivas y todo sin salir de casa. Con un bono de bienvenida de hasta 200 euros y hasta 100 tiradas gratis. Juega cuando quieras y donde quieras en MercurMagic.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego.
Veo, veo.
¿Qué ves?
Un coche.
¿Y qué coche es?
Empieza por la T.
Un T-Cross, ¿cuál será?
Diferenciarlos es un juego de niños. Conduce un T-Cross desde 170 euros al mes o un T-Roc desde 205 euros al mes con todo incluido. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es. Volkswagen.
¡Atención! Ocasión Plus inaugura nueva tienda en Albacete.
Ya somos 19 centros a nivel nacional. Y para celebrarlo, 1.500 coches con descuentos de hasta 6.000 euros. Solo hasta fin de mes.
Aprovecha esta oportunidad y compra tu coche de ocasión con la mejor relación calidad-precio del mercado.
¡Garantizado! Ocasión Plus. Estamos en Madrid abierto domingos, en Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Berti o falso? En Berti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Berti? Pues entra ahora en Berti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en Berti.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Maratón, ven, maratón, ve, oe, oe.
¡Los de las botas!
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. Maratón Bet, mejores cuotas, más ganancias según Oddsetter. Consúltalas en maratonbet.es.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, 12 y 7, una hora menos. Si escuchan el partidazo desde Canarias, en directo con Paco González, Tomás Guas, Roberto Palomar, Dani Senabre, Elías Israel, está Fouto, va a estar Alcalá, está Pedro Martín, está Alberto Arauz leyendo los mensajes, está Miguelito, que ya se va de Zaragoza con el Real Madrid, y está Lama, que enseguida le despedimos también de la Romareda, del estadio donde hoy el Real Madrid ha ganado 0-4 con esos goles de Barán, Lucas Vázquez, Vinicius y Benzema. Recordemos, mañana tiempo de juego desde las 7.
Como hoy.
7 de la tarde. A las 7, Barcelona, Leganés. Fútbol Club Barcelona, Leganés. Y a las 9 de la noche, Mirandés, Sevilla. La Copa del Rey. ¿Os sigue molando la Copa o ha perdido esto un poco de gas? A mí me sigue.
Mola muchísimo. Ya vale. Partido único, tiene mucha emoción. Y
¿sabes lo que pasa? Que hoy el partido del Madrid, fíjate, ha sido menos emocionante que el de Unionistas,
sí,
por ejemplo.
Pero la asistencia a los estadios es brutal.
Sí.
Sobre todo, por ejemplo, en Anoeta.
Me ha dicho Nacho Pla una cosa, nuestro hombre en YouTube, curiosa, y es que nuestros pinchazos de escuchas en la Copa del Rey, en los partidos de Copa del Rey, son el doble que en los partidos de Liga.
También tienes que tener en cuenta que la mayoría se ven por Dazón.
Eso es, que lo tiene menos gente que Movistar.
Sí,
eso influye. Pero que, bueno, al final es una competición que está generando interés. O sea, yo noto que son partidos que están generando interés y hay que verlo en los campos.
Cuando tú tienes emoción, Copa, se vende solo.
Claro, sí.
La emoción se vende.
Recordar la Copa de años pasados, a los una semifinal, será un Madrid-Barça, un Madrid-Atleti, un Barça-Valencia. Pero a ver, no tiene que ver con esto. No tiene que ver. Es lo mejor que hemos hecho en los últimos tiempos a nivel organizativo, esto sin duda, hombre.
nos hemos quitado muchísimos partidos
bobos,
basura, o no sé cómo decirlo.
Y que además atascaban el calendario, sí, además.
Efectivamente, que no valían para nada y ahora son todo microfinales y todo el mundo tiene que estar espabilado. Bueno, la criba de que en primera división de esta temporada, supongo que nos iremos educando todos y que el año que viene será de otra manera. Pero fíjate la atacada de 10 equipos que se fueron en las dos primeras eliminatorias. Yo me lo estoy pasando muy bien.
Muy bien. Yo pensaba siempre que había un 25% de partidos absurdos. Ahora habrá un 7%.
Hoy me ha extrañado, por ejemplo, que habiendo tres partidos a las 9, no hubiera ninguna tanda de penaltis. Porque, claro, es que ahora es relativamente fácil que haya penaltis. Sencillamente lo que tiene que hacer es que haya un empate. No es lo de antes, que no, el valor de los goles doble fuera de casa, dos partidos... era muy difícil, pero ahora es que tienes una tanda de penaltis cada tres partidos.
Probablemente, pero además es que como mañana, con permiso Mirandés, pasé el Sevilla y pasé el Barça... Los cuartos de final a un solo partido, sí.
Encima,
son choquipazos.
Encima, te voy a decir una cosa, con todo el respeto para el resto de equipos, encima Rubiales ha tenido suerte en eso, porque al final se le ha caído el Atleti, perfecto, pero le han quedado unos cuartos de final que van a ser grandes partidos, y encima son partidos únicos.
Es que, fíjate, el sistema de Copa de los últimos años ha hecho que los equipos grandes se tomen en serio el torneo. Cuando se hizo las eliminatorias a un partido a principios del siglo XXI, casi todos los equipos grandes directamente tiraban la Copa. No la tiraban directamente, pero ponían a todos los suplentes.
Y los entonces, y los
el Madrid iba a Toledo y perdía. El Barcelona iba a Novelde y perdía. El Barcelona iba a Figueras y perdía. El Valencia iba a Guadix y perdía. Pero estos años que casi todos ellos han llegado a semifinales y finales de la Copa del Rey provoca que ahora mismo se hayan tomado en serio el torneo y tienen que poner los titulares en estos partidos.
Pero eso, la verdad, lo cambió Guardiola y luego Mourinho. Guardiola empezó a ir a por todas y Mourinho cuando llegó al año siguiente empezó a ir a por todas.
Sí, pero en estas rondas todavía no, ¿eh? En estas rondas, os quiero decir, cuando jugaba contra un segunda B, no.
Sí, pero iban
a por... Era partido de vuelta, claro, el de ida llevaba los suplentes, claro, pero sabiendo que tenía unas en la manga.
Claro, claro.
Se voy le ha quedado una supercopa a lo bestia.
Sí.
De cuatro partidos.
Voy a despedir a Lama y a Miguelito, que ya están en camino de Madrid, me parece. Lama, Miguelito, ¿algo más que añadir?
Bueno, nada más, que el Madrid ha vuelto a demostrar que Zidane le falta ese título, que lo quiere ganar, y que el Zaragoza ha vuelto a demostrar que es un equipo que quiere estar en primera.
Perfecto. Gracias, Lama. Gracias, Miguel. Buen viaje. Un abrazo.
Chao. Hasta luego.
Es que le lleva detrás.
Hay dos Miguelitos.
No, yo creo que van dando.
¿Veis los coches estos de que son los station wagon que llevan atrás una rejilla? ¿Para qué? Ahí va Miguelito.
¿Cómo busco, dice?
No, venga.
Estoy
hablando con Wilson.
Está hablando con
sois Wilson. Mala gente, pero mala gente.
Cuando ha silbado Lama, Wilson ha levantado las orejas como si...
Quiero un poquito más del gol romariesco que ha metido.
De Vinicius, ¿no?
Gol de Romario.
Espera, que ahora te lo pregunto, pero voy a cerrar otro estadio, que es el de Anoeta, donde ha ganado la Real. Oye, también muy buen ambiente en Anoeta. Sí, ¿Ha habido una imagen de la grada, todos votando a la vez. No sé si fue después del segundo gol de la Real.
Hay ilusión.
Espectacular, el gol de falta que metió Odegaard. Hola, Marco Antonio Sande, muy buenas.
Gabón, ¿qué tal? Muy buenas.
Que había buena entrada y buen ambiente.
Sí, más de 30.000 personas, que a mí me ha sorprendido, ¿eh? Porque el otro día eran 29.000 y desde luego para este partido no esperaba tantas. Pero bueno, ha respondido a la llamada de Imanol Alguacil también y sobre todo responden a lo que ven. A lo que ven sobre el rectángulo de juego. ¿Qué hacemos, Guas? ¿Envolvemos a Martín Odegaard y te lo enviamos de vuelta o no, cómo está la
un
cosa?
Un año más de cocción, un año más.
Parece. ¿Cómo no sé, está, si está el chico?
Toda la Real está que da gusto verlo.
Sí, esta conexión escandinava que ha dado resultado hoy, además con dos goles de Isak y uno de Martín Odegaard, pero es que en todos ha participado el salmón noruego, con su zurdita cada vez que la saca a pasear. Fíjate que la Real Sociedad se ha tomado muy en serio esta competición y lo está demostrando con los más humildes, con los equipos de primera. 17 goles a favor, solo uno en contra, el que le ha marcado hoy Osasuna, que también ha plantado guerra, y en rueda de prensa Yagoba, reconociendo la superioridad de la Real Sociedad, de que no se pueden escudar en el balón, que fue el larguero, que pudo equilibrar el partido, e Imanol destacando sobre todo esa conexión de Martin Odegaard y de Alexander Isak, y mostrándose satisfecho porque su equipo sabe leer el partido, porque sabe jugar de muchas maneras, apretando arriba, replegando, haciendo de todo. Descartados William José y Pardo, que esto es lo que va a dar de hablar seguramente durante las próximas horas y los próximos días, sin noticias del Tottenham, de momento con un William José que ha quedado absolutamente eclipsado por Alexander Isak.
Pero una pregunta, Marco Antonio. ¿La situación de William José es de mosqueo con los compañeros y con el entrenador, de mosqueo con el club, de mosqueo con el mundo entero? Porque el otro día le vi salir del entrenamiento y decir a los periodistas directamente mentirosos, llamó a los periodistas.
Nah, la situación de William es que le han dejado desnudo, le han dejado en calzones. Los del Tottenham vienen, le hacen una propuesta a él, una oferta a él, le dicen que le doblan el sueldo, él se eriza, se pone cachondo. Hombre. ¿Y qué ocurre? Que empieza a hacer pues las típicas maniobras de presión que le salen mal, le sale el tiro por la culata porque Levy viene con el carro del pescado. El director general del Tottenham viene ofreciendo 15 millones de euros cuando tiene una cláusula de rescisión de 70 kilos. Eso le ha sentado muy mal a Joaquín Aperribay y desde el jueves no hay comunicación. Ahora están esperando, si quieren subir la oferta tendrán que subir bastante porque dejar salir al máximo goleador, recordemos todavía es el máximo goleador del equipo, por el carro del pescado, pues como que no.
Ya. Yeah.
Y la relación con el vestuario de William José en principio era buena, no ha tenido problemas con los compañeros, pero lógicamente le ha sentado mal a todo el grupo que unas horas antes de jugarse la vida...
Quedarse ahora en esta situación es un marrón.
Y sobre todo con el entrenador, que yo creo que ya habéis visto el tono que ha utilizado durante los últimos días.
Sí, sí, sí.
Que llame a Rodrigo, le dará algún consejo.
No, pero Rodrigo es distinto, porque Rodrigo no... O sea, obedeció órdenes de club, digamos. Ha ido un poco por libre en ese sentido.
¿Sabes qué pasa, Juanma? Que si aquí hay otro entrenador, Eusebio, que ya las hizo Vela. Ya Vela fue de cachondeo por Madrid y tal, y Eusebio le castigó y a los tres días le perdonó. Pero es que Imanol Alguacil ha mamado Zubieta. Sabe de qué va esto, conoce el club estupendamente, le sienta fatal que haga desear a los compañeros y al escudo de la Real Sociedad. Está muy enfadado con William José y lo va a tener castigado mucho tiempo, seguro.
No, mucho no creo.
Hombre, tendrá que...
Cuando acabe el mercado, ya te digo yo, lo tiene que recuperar. O sea, sí, si es el máximo goleador del equipo, no le vendes, pues si no lo utilizas, sí. Pues entonces has chocado con un canuto. No
te... Además es que te estás haciendo daño a ti mismo.
Claro. Yo tengo una cosa clara, chicos. Mira, una cosa es muy clara, ya es de mucho tiempo de periodismo deportivo. La culpa la vamos a llevar nosotros, seguro.
Hombre, la prensa, seguro. Hombre. Bueno, el otro día ya salió, el otro día vi las imágenes saliendo del entrenamiento y diciendo mentirosos a los periodistas. Pues si somos mentirosos, sal y di tú la verdad.
Por supuesto.
Ahí estamos esperando, ahí está William José. Llámanos y dinos lo que quieras decir.
Tiene otro problema muy grave, que Isaac que te sale a gol por partido, y a veces que dos.
Isaac lo ha matado. Isaac, con el rendimiento que ha mostrado, y todos, que estamos hablando de una media de edad que se mantiene de 22 años, son chavalitos.
Pero que queda mucha liga, no vas a tirar a un goleador nunca.
No, hombre, no, claro que lo vas a tirar, pero que no tire fácil volver.
Un abrazo, Marco.
Un abrazo a todos.
Gracias. Adelante la Real Sociedad, con este 3-1 frente a Osasuna, y quería hablar del gol de Vinicius, Tomás Guas. Es tu momento, Guas.
No, cacho, un gol de Romario.
Si mira, he visto Barça TV, por eso he visto yo tres goles de Romario. Sí, estoy viendo media hora goles de Romario.
Pues eran magníficos. Pues esa entrada, el piedecito medio doblado, clac, al otro lado, es un gol de Romario. Si este es capaz de cuando llega y hacer eso, que es lo que hacía Romario, el buitre, compañía, Raúl, que es pararse en el área y toma, ese tío no tiene límite.
La mejor definición que ha hecho desde que está en el Madrid. Aunque la hubiera tirado fuera... El partido que estaba haciendo era de moverse, de generar cositas en la banda.
Yo sé que le quiere mucho Tomás, pero no le haces un favor comparándole con Romario.
¿El gol? Vamos.
No, el gol sí, pero...
Vamos, pues yo no digo que le compare con Romario.
El año pasado ya dijeron que era Balón de Oro dentro de dos años.
También.
A mí me parece que es un tío... potencial de este chico...
Lo tiene, es verdad.
Y bueno, yo no sé dónde está el límite, si vosotros lo sabéis.
A mí me parece que tiene más que Rodrigo. Pero son gustos, ¿eh?
No, pero hay muchos madridistas que piensan eso, ¿eh? Muchos madridistas que...
Yo le digo, le veo como si hubiera llegado antes de tiempo, que le falta todavía crecer más.
Pues a mí no me extrañaría que se quedase fuera de la convocatoria del derbi, fíjate.
Sí, no, sí.
Vinicius.
El gusto nuestro no lleva a ningún sitio, el que le importa es el gusto de Zidane.
Que además no se puede discutir, pero yo no sé si será verdad o no, pero cuando empieza la historia con Mbappé y dicen desde París, el Paris Saint-Germain habla de Vinicius para allá, estos no son tontos. Eso me parece un futbolista de una
porque
categoría.
Porque arriba en el derbi, ¿quién juega?
Oh, chico, no sé.
Si yo creo que Isco, Benzema y Bale.
¿Bale? No.
Puede ser. Sí, yo Bale le pasó lo mismo contra el Barcelona. No estaba desaparecido y de pronto jugó en el Camp Nou. Sí. Pero no creo que si Bale está físicamente bien, sí que puede jugar.
Ver, si se ha hecho alguna trastada y Zidane está enfadado, pues será Isco, Benzema y Rodrigo, supongo.
Sí.
¿Y no puede ser Isco, Benzema, Vinicius?
No, a mí me extrañaría que el chico que no desentonaría seguro, pero es que no le tiene mucha confianza a Zidane.
Sí, yo creo que lo hemos visto en Valladolid y precisamente porque no va a jugar el derbi. A mí me parece que no va a jugar.
Ha corrido para atrás, ha defendido, ha atacado, yo no sé. Bueno, es que ¿quién le va a discutir a Zidane? Como si quiere poner a Arriola de extremo izquierda.
Claro, muy probablemente de Kroos, Modric, Valverde, uno se queda fuera.
El que está...
Y yo supongo que Modric va a jugar. O sea que Kroos, pues, porque ha descansado hoy.
Igual juega con los cinco centrocampistas, dices.
Pero Kroos, no Kroos, creo. A Kroos no lo puede quitar, Paco.
Pues de Kroos, Valverde.
Valverde, Kroos y Valverde. O sea, es que Valverde, yo, pues
tampoco,
te digo,
contra
te, tampoco.
Para correr.
Valverde, eso, ¿tú crees que Modric juega seguro?
Yo creo que juegan Modric, Casemiro e Isco, porque hoy no han jugado ni un minuto. O sea, los pues tres, sí, los dos
yo,
por descontado.
Es que no lo sé si las cuentas de Zidane van así, porque a mí me parece increíble que pueda quitar a Kroos en este momento. Si para
Kroos,
mí,
Kroos juega con zapatilla de bailarina.
Yo creo que quita a Valverde.
Vamos.
Yo creo que
no
lo va a poner
me sorprendería
otra vez con Benzema sí. arriba. Pues a los cinco.
No lo descartes, ¿eh?
Puede
no,
ser.
En casa no creo.
Bueno.
Él vio que le, en ese partido contra el de Madrid le faltaba generar arriba. Yo creo que no, pero bueno, ¿sabes? Si es que luego Zidane piensa su historia.
Precisamente os quería preguntar por Kroos. Por Kroos os quería preguntar. Yo le veo espectacular a Kroos.
Ha vuelto el mejor Kroos del Madrid. O sea, sí, sí. La mejor versión de Kroos se ha recuperado. Cuando se pensaba que ya era difícil, pues está a un nivel. Y seguramente, pues porque tener a Valverde y tener a Casemiro al lado, pues le ayuda. Pero ha tenido también años así y no ha estado a ese nivel.
Para mí, además de Valverde, que es evidente, hay dos tíos que están en su mejor nivel ahora mismo, que son Varane, lleva un mes espectacular, sí, y Kroos. Yo hoy no le daría mucha bola a Kroos porque es que el Zaragoza no mordía en el centro del campo. O sea, lo ha hecho todo bien, pero es verdad que no tenía alguien que le achuchara al recibir. Pero le está sacando gusto a lo de ir a presionar arriba y robar. Y roba balones que son decisivos de gol. Y, por ejemplo, el que le pone a
rematado Lucas, en la línea de gol, ha rematado. Ahí estaba Varane.
Pero luego tiene esa cualidad.
Yo digo, el que roba y se la da a Lucas.
Vale.
Pero luego tiene esa cualidad y esa finura de que juega bien dormido. O sea, este tío durmiendo juega bien. O sea, está,
no se
técnicamente
nunca.
Está a un nivel impresionante donde pone el balón, lo que hace, lo que quiere, lo que domina. Creo que estamos viendo al Kroos que ya con Alemania en el Mundial hizo grandes cosas, que tuvo en esa época de las Champions del Madrid un protagonismo absoluto. Y a mí ahora casi ya está, me gusta más que ese Kroos bueno que tenemos todos en la cabeza.
Yo, viendo a Kroos, cuando escuchas los análisis del Atlético de Madrid de 9, falta gol, no sé qué, no sé cuánto, yo siempre pienso, pues, yo creo que al Atlético le falta más, por decir jugadores que han estado en el Atlético, un Schuster, un alemán, alguien que sepa jugar en el centro del campo de verdad, que alguien arriba.
Eso siempre falta, claro.
Claro, porque cuando alguien la sabe mover bien, sí, es que da gusto ver al equipo, que luego falla goles. Pues,
la baja del Joao Félix, esa es tremenda, ¿eh?
¿Cuántos goleadores distintos dices que hay en el Madrid, 18, Pedro?
¿No? Creo que en Liga 15 en el total de temporada 18.
18. Esto es una cifra muy elevada respecto a...
Sí, digamos que el récord en goleadores en una liga son 17 y estamos en la mitad.
Y llevan 15.
Llevan 15, o sea, que no se va a multiplicar por dos.
No, pero...
Puede ser 18, 19, 20 jugadores, sí.
Sí, sí, sí.
¿Pero eso es bueno o es malo? Porque...
Pues no sé,
son goles.
Claro, hace tres años consiguió Zidane lo que no había conseguido nadie, que era utilizar a muchos jugadores,
mucho mérito, pero
mucho tiempo y ser campeón.
No puedes depender de los goles de Nacho el otro día, Casemiro, que va mete dos seguidos.
Es bueno si no tienes un goleador, que es el caso.
Claro, pero esto luego en Europa...
No tienes a Cristiano, tienes que repartir.
No, y hay mucho aprovechamiento del balón parado, de ese tipo de jugadas que se incorpora gente de segunda fila, eso lo está haciendo bien. Yo entiendo lo que quiere decir Dani, claro, si marcan estos es porque arriba hay carencias. Bueno, es una forma de verlo, pero...
Claro, si Bale está lesionado uno de cada dos partidos, o más, y Hazard no está ahora mismo, y Benzema no es el Lewandowski.
Claro. Pero el otro dato que no sé si tiene Pedrito a mano es el de porterías a cero. Es que el Madrid
creo que son 15 partidos.
Fundamental.
Está dejando porterías.
Sí, es algo que estamos insistiendo semana tras semana. Pero es que en los tertuliones estamos comentándolo mucho. Que eso de la portería
defense.
No, el Madrid no era el equipo menos goleado en la jornada 20-21 como está ahora desde el año 88.
Fíjate.
1988, es decir, hace 32 años.
Sí, eso lo dice todo.
Daría Reagan de presidente todavía.
Claro, lo que ha dicho antes Paco, ¿cómo diablos ha convencido Zidane a los mismos tíos del año pasado, y con Moras, a Valverde y a Hazard, a correr hacia adelante y hacia atrás? Era imposible. O sea, tú ves la bandita que era el Madrid el año pasado y dices, ¿cómo es posible que este año defiendan, estén organizados, estén todo
al
partido?
Al final este, pues Zidane, al final este Zidane va a ser buen entrenador.
Es un alineador afortunado.
Y cada vez mejor.
No, te lo digo en serio. Está
un alineador afortunado.
Ya empieza a hacer cosas. O sea, realmente.
Bueno, ya las empezó a hacer cuando cogió el equipo de Benito.
Claro, imagino que habrán hablado. Y estos chicos que llevan un cierto tiempo en el fútbol, la mayoría, se habrán dado cuenta de que es así o es imposible.
Pero el año pasado, cuando cogió el equipo, asumió un riesgo que era muy difícil. O sea, coger al equipo en esa situación, mucha gente no se explicaba cómo Zidane se exponía a eso, a coger al equipo así.
Pues hizo santamente.
Porque bueno, no hace tanto había gente que le cuestionaba y que...
¿Cómo?
No, perdona, recordemos
después del partido de Mallorca.
Que Mourinho estuvo, que Mourinho tuvo las cámaras de televisión en la puerta en el mes de octubre.
Como pida dos partidos, tenemos con lo mismo, porque la histeria es campa. Es así.
Sí, sí.
Claro, después de darle muchas vueltas en el Barça, ahora decimos que la culpa es de los jugadores, dicen los sabios, vamos. Bueno, pues ya está, pues el fútbol sabes cómo es. Ahora, discutir a Zidane me parece una cosa de locos. Luego después lo de siempre, oiga, me gana uno, ya veremos quién gana. Pero que este hombre ha cambiado al Madrid dos veces, no una, dos.
En octubre no decíais eso ninguno.
Sí, hombre.
Eso es lo que yo quería decir.
Sí, hombre.
Ninguno. Sí, hombre. Recuerdo en el tertulio.
Yo lo que decía en octubre era que si esto no era una cuestión que se repartiera entre todos, estaban muertos.
Pero lo mismo que yo creo que hay entrenadores que destacan por su habilidad táctica, técnica, de no sé. Y Dan, yo creo que lo que es, realmente está cambiando en el fútbol es la utilización de los jugadores.
Total.
Lo que hizo hace tres años es único en el fútbol.
El manejo de los grupos, pero es que claro, los técnicos que han triunfado en el Madrid son los que manejan grupos bien, mucho más que los que técnicamente son muy evolucionados o muy como los quieras
esos
llamar.
Entrenadores que tú dices, casi todos tenían un bloque y todo el mundo tenía asumido su rol. Aquí no. Aquí todos los jugadores son importantes.
Sí.
Pero no, es lo que ha conseguido Zidane.
Tiene una cosa muy importante, Zidane, que es el nombre. Eso también al jugador le impone. O sea, en un vestuario llamarte Zidane ya tienes mucho ganado. O sea, son así. Los jugadores te han visto, te han admirado, te respetan, te ven y claro...
Eres un gran jugador y encima eres entrenador y ganas tres copas de Europa seguidas.
Pero el nombre lo tenía el año pasado cuando cogió los tres meses catastróficos finales y era un equipo desanimado, desalmado, sin físico.
Sí, pero que no se te vuelve, pero que el vestuario no se te pone en contra. No se te vuelve en contra.
Empieza la temporada, le mete 7 del Atleti, en el Bernabéu puntúa hasta el Fenerbahce si pasaba por aquí.
Le costó.
El de baloncesto, digo.
Sí.
Sí, claro.
O sea,
que sea muy bueno.
Hay que ser muy cabezón y tener una confianza ciega en su trabajo y en lo que quería para que le salga bien. Que luego a lo mejor no ganará títulos, pero por lo menos estamos viendo que es un equipo. Que Madrid en los últimos años ha sido un equipo de fogonazo.
Te digo una cosa, el sábado tiene la oportunidad de dar un golpe muy importante, ¿eh? Porque aunque no sea contra el Barça el partido, el sábado una victoria contra el Atlético de Madrid ya es dejar la liga en cuestión de dos, prácticamente. Y si es que no los ya. Y un poco demostrarle al Barça que va a ser muy difícil que patine este Madrid. O sea, que el golpe del sábado puede ser muy bueno para el Madrid si es que gana. A ver qué es lo que pasa. La noticia de hoy, la hemos dicho al principio, es que Joao Félix está lesionado. No juega el derbi contra el Madrid. Antoñito, lleva dos días sin entrenarse. Esto no se sabía, ¿no?
No se sabía. Había tenido un día de descanso. Veníamos, la última actividad fue contra el Leganés en el partido oficial de Liga. No habíamos reparado nadie ni teníamos constancia de que tuviera algún tipo de molestia que pudiera acabar desembocando en lo que ha sido el día de hoy, la mañana, el parte médico del club, diciendo que sufre una lesión muscular en el muslo derecho. Cuando un parte médico habla de lesión muscular, nos podemos poner en que puede ser micro rotura, semirotura, rotura de algún tipo o contractura seria. En cualquier caso, ninguna de esas dolencias le va a permitir, yo creo, jugar el... Vamos, yo creo, seguro, jugar el sábado.
¿De Cavani? ¿Hay alguna novedad?
De Cavani, que es un perfume muy bonito que acaba de salir ahora en Milán, que lo están comercializando.
Es Cavani.
Por eso yo hago la metáfora. Es una noche de metáforas. A los de Jaén les llamo pacenses y a los de Cavani les llamo Cavani. No, lo de Cavani sigue igual, Juanma. El Paris Saint-Germain no da su brazo a torcer fácilmente. En el fondo parece que no tiene muchas ganas de dejar salir a Cavani y solo la presión del futbolista, porque ya no es cuestión de dinero, es la presión que ejerce el futbolista para ganarse el derecho a que le dejen salir, lo único que puede acabar desembocando en la salida de Cavani. Pero insisto, el Paris Saint-Germain no quiere, el Atleti no mueve una ficha más, porque pagar 15 por un tío que va a quedar libre en junio me parece ya bastante, más luego la soldada de los 70 kilos de los dos años y medio de contrato. Así que hasta el final hay que esperar por si alguna de las dos partes cede y le hace feliz a la otra.
Yo no sé si es o que no encuentra salida a Lemar y no le cabe por el famoso fair play.
No, le han dicho hoy a Fouto que no hace falta, que el Atleti a lo mejor no tendría que desprenderse de nadie para que viniera a Cavani.
Yo he preguntado hoy porque pensaba también que tenía el límite salarial cubierto y me han dicho que depende de lo que pague el Atlético de Madrid ahora y de la ficha del jugador de aquí a final de temporada, porque le está computando de momento esta temporada. O sea, que claro. no debe ser solo problema de eso, pero que sí, no, pero también está ahí, claro.
La ficha, por lo que dijeron la mañana, Antonito, se iba a los 7 limpios. No, por la mitad de la temporada, 7 limpios, que son 14 brutos.
Claro, pues depende de la variable, depende de lo que paguen.
Pues yo no sé si es eso, claro, que no le cabe hasta que no salga alguien, o si es que en el fondo Miguel Ángel Gil dirá, termina una operación por un tío de 34 tacos y mucha pagar pasta. No sé qué. O sea, estoy intentando darle la alegría a Simeone, pero con la boca pequeña.
Paco, eso lo contamos en la cadena COPE hace ya muchas lunas. Contamos que el Atlético de Madrid entendía que el gasto gordo ya lo había hecho en esta plantilla y que no se iba a embarcar ahora en un gasto adicional que pusiera, que pudiera comprometerle.
Claro, por eso le dice, mira, yo he ido tres veces a París, ya he llegado al acuerdo con él, he ofrecido esto, pero ya... Porque si estamos hablando de un margen de 5 millones, en las millonadas que hay
eso
en el
te
fútbol...
Digo, sí, qué raro.
Yo creo que es último día de mercado y que tienen que llevarlo hasta el límite... Yo creo que es el último día de mercado.
Último día de mercado, que es el viernes, ¿no?
Sí,
el viernes a las...
12.
11:59:59. O sea, si entro a las 12 es... No, si entro a las 12...
Es ya día
ya, de... fuera.
Ya, no, ya se queda
ojo
fuera.
Ojo el fax ahí.
Sí. Sí, sí. Si el email entra a las 12, está fuera ya de mercado. Ya bueno, te vas, dice, fuera.
Pero si a las 12 lo firma la Unión Deportiva Las Palmas, y luego se lo cede...
Bueno, son Canarias, evidentemente, en Canarias, claro. No, en Canarias se cierra a las 10 y... 10:59:59.
O sea, Las Palmas puede tardar más en ficharlo.
No, a la
misma.
Que no.
Ah, la misma.
La misma.
Ya.
Antoñito.
80 millones de euros, por más que me dijiste el otro día, que son 25 y tal, 80 millones de euros por un tío de 34 años.
Uf, a mí me parece. Sí,
claro,
sí.
No, carísimo, a mí me parece buenísimo, pero yo la verdad es que lo intentaba arreglar con un tío que sepa jugar en el medio, que no sé ahora mismo quién, y no es nada fácil encontrar un bicho para ahí.
Gracias, Antonio.
Es un capricho difícil de sujetar. Simplemente, Juanma, para despedir, quiero darle las gracias, como si fuera un premio Oscar, a Paco González por haberme regalado el momento que he vivido hoy aquí en Badajoz.
¡Ole!
Y a la COPE en general por el cariño que me tenéis. Punto.
Pues nosotros te damos las gracias a ti por la tarde
voy
que nos
llorar,
has ofrecido de radio y te agradecemos todo una trayectoria entera.
Os quiero mucho.
Vale.
Chao, me estoy mojando.
Un abrazo. Mensajes de los oyentes. Partidazo, cadena COPE, Alberto Arau.
Dice Diego, a mí no me parece justo que el Madrid y el Valencia, solo ganando dos partidos contra equipos de segunda B y de segunda, ya estén en cuartos de final. Otros llevan cuatro partidos y ya han jugado contra dos primeras. No parece una competición demasiado justa. Santi, me parece muy heroico lo del Badajoz, pero no olvidéis que el gran animador de la Copa ha sido la Cultural Leonesa, que ha echado de la competición ni más ni menos que al Atlético y ha estado a punto de echar al campeón de no ser por los penaltis. Dani comenta que este Madrid da miedo. ¿Me podéis decir ahora qué equipo del mundo tiene mejor plantilla y fútbol que el Real Madrid?
Hombre, Liverpool. Tiene un poquitín el Liverpool, ¿eh?
De fútbol seguro, de plantilla va un poco corto, pero de fútbol...
Os tenéis que poner lo que decíais de Kroos hace 4 meses. Si fuera por vosotros, ya no estaría en el Real Madrid. Eibar nos dice respecto
claro, a... Pero es que, a ver, una cosa... Yo entiendo esto que decía también Despago, lo que decís, que nosotros, como dice Roberto Gómez, somos presentistas, hablamos de lo que vemos en ese momento.
No, pero era verdad que todos decíamos que había 6 tíos que parecía... Claro. Y que era Zidane el que tenía que acertar. Kroos
debería, debería decirle yo a muchos aficionados que tendría que poner yo los mensajes que ponían ellos de Marcelo el año pasado.
De Zidane.
¿Leemos los mensajes que venían de Marcelo? Claro, es que... Es lo que es.
E Iván dice respecto a lo de que en la Copa se escucha más tiempo de juego, no es solo porque menos gente tiene Dazón. Yo tengo Dazón y lo escucho en tiempo de juego de todos modos. Más gente pone la radio porque hay más de un partido al mismo tiempo y eso significa radio activa y emocionante, cosa que en la Liga de los Teleoperadores no tenemos.
Oye, estuvo Tebas aquí, dijo que tiempo de juego era un programa que tenía una creatividad brutal. Está encantado con tiempo de juego y que...
Normal, un gran oyente.
¿Nos puede comprar?
Sí.
Y además, Juanma, escuchamos a uno de los oyentes. No está.
Vamos a escucharle. Cuando
corresponda.
Cuando corresponda le escuchamos. Antes, más partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Con 20, solo corres para salir de clase. A partir de los 30, haces una maratón. Y si es en Nueva York, mejor. Estás en tu mejor momento. Llévate tu Seat León Edition por 250 euros al mes. Oferta válida financiando con Volkswagen Finance en 47 cuotas. Comisión de apertura del 3%, 514,58 euros. Entrada de 1.377,42 euros. TIN 7,99%. TAE 9,49%. Cuota final de 9.752,25 euros. Solo hasta fin de mes. Infórmate en Seat.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión.
No te pierdas la segunda vuelta de la Liga y la fase decisiva de la Champions, porque ahora con Orange podrás tener todo el fútbol gratis hasta final de temporada. Y además, en enero, un 50% de descuento 3 meses en nuestras tarifas.
El fútbol es partido a partido. ¿Y vos, estás listo?
Llama ya al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Millonario en un visto y no visto. Millonario en menos que canta un gallo.
en un soplo. Millonario a toda pastilla. Millonario en un suspiro. En un periquete. Millonario echando virutas. Millonario en un pispás. Rasca Mega Millonario de la 11. El primer rasca con el que puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Hay más de 88 millones de euros en premios. Rasca Mega Millonario de la 11. Hazte millonario mega rápido.
Es imposible predecir el momento en el que puede ocurrirte una situación de emergencia en plena calle y saber si en ese momento habrá alguien cerca para poder ayudarte. Por eso, en Securitas Direct hemos desarrollado Guardián, para que ante cualquier emergencia en cualquier lugar, con tan solo pulsar un botón desde tu móvil, podamos enviarte a tu ubicación exacta la ayuda que necesites. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
¡Atención! Ocasión Plus inaugura nueva tienda en Albacete.
Ya somos 19 centros a nivel nacional. Y para celebrarlo, 1.500 coches con descuentos de hasta 6.000 euros. Solo hasta fin de mes.
Aprovecha esta oportunidad y compra tu coche de ocasión con la mejor relación calidad-precio del mercado.
¡Garantizado! Ocasión Plus. Estamos en Madrid abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
Bueno, pues hoy jornada de Copa con Becer, aquí en Tiempo de Juego en la COPE, por supuesto. La jornada de las grandes sorpresas, donde no hay equipo pequeño, donde el factor suerte está más presente que nunca. Si es que a mí me encanta, ¿eh? Pero también en el torneo del caos, la suerte hay que buscarla, ¿eh? Por supuesto. Como cuando apuestas en Becer, porque puedes elegir entre miles de eventos deportivos y seguir mis consejos y los de otros expertos para encontrar tu apuesta perfecta. Becer, crea tu suerte y recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, 12:36. 11:36 en Canarias. Acaba de publicar un tuit Iker Casillas hace nada, a las 12:34, o sea, hace dos minutos.
Hoy ha coincidido con Pepe en la comida.
¿Ah, sí?
Sí, no votamos de domingo. ¿Te presentas a la presidente? Le ha dicho. No podemos poner como declaraciones en un tuit. Casillas.
Me gusta más B que. Escucha una cosa.
Es un borrego.
Pues ha publicado una foto así pensativo en un campo de fútbol que pone Thinking Football. Good night. Pensando en fútbol. Good night. Estas fotos le inquietan a Rubiales. Porque no sabe... Rubiales interpreta esta foto de una forma, ¿verdad, Alcalá?
En blanco y negro.
Una foto en blanco y negro.
Tiene fuerza.
Pues si viene la respuesta... Juan.
Bueno, Rubiales, cuando... la semana pasada... Buenas noches a todo esto que entramos así...
Hola, ¿qué tal? Por favor,
por favor. Cuando la semana pasada publicó de repente una foto con Puyol y al instante otra con Iniesta, Rubiales se inquietó. Cuando luego Rubiales preguntó de qué habían hablado en la cena o en la comida los dos, también se inquietó, porque Iker había preguntado, ¿vendrías conmigo en una candidatura de campeones del mundo? No sé qué. Luego la verdad es que se tranquilizó, porque como Puyol le dijo que no, Iniesta también le dijo que no, pues ya está un poco más tranquilo.
Está más tranquilo.
Sí.
Ahora vamos a ir a Barcelona para saber lo que ha dicho Quique Setién hoy, antes del partido de mañana de Copa, sobre el asunto de Rodrigo, sobre la salida de Carles Pérez, etcétera, etcétera, sobre los palos que le están cayendo a Quique Setién. La verdad es que le están cayendo muchos palos, ¿eh? No,
Pedro, por todos los lados.
Te digo una cosa, muchos más que a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez lleva el mismo tiempo que Quique Setién como presidente prácticamente y le han caído menos que a Quique. Decía, ha pasado el Valencia en los penaltis, con un gran Chaume que ha parado dos. Hugo Ballester, Hugo.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Muy buenas. Dime.
No, tú.
No, Que te iba a preguntar porque quería empezar por lo de la pregunta en la rueda de prensa que ayer sí. dijo Murti en una revista de Athletic en Reino Unido, algo así como que el entrenador tiene que ser un funcionario y hacer lo que le diga el dueño del club, y que si no lo hace, que hay otros muchos dispuestos a entrenar al Valencia. Claro, hoy le han preguntado por estas declaraciones a Celades y ha dicho esto.
He sentido desde que llegué el respaldo, he trabajado con independencia para tomar mis decisiones, las he tomado, nadie me ha dicho nada. Entonces, según tengo entendido, vuelvo a repetir, el presidente ha matizado, ha rectificado sobre las declaraciones que ha hecho en una entrevista. Y bueno, yo creo que todo está mucho más claro.
Bueno, el sonido no era muy bueno, pero él dice que está trabajando con independencia en las decisiones y sin ningún tipo de presión. Así que a lo mejor es un... Hay veces también que la gente dice, aquí mando yo y tal y no sé qué, y luego son los que menos mandan. O sea, hay mucho de eso también, ¿eh? Pero bueno, que es raro.
Bueno, lo que pasa es que al final, como contábamos anoche y vimos todos, pues Murti indirectamente cargó contra el único portavoz que tiene el Valencia a nivel deportivo, a nivel futbolístico, y que además desde que llegó al cargo, más allá de trabajar y trabajar muy bien, ha defendido los intereses del Valencia en sala de prensa continuamente. Y decir eso, que como decía Cañete, al final es la verdad de lo que pasa en el Valencia en el día a día, pero está feo, pues echaba un contenedor de basura encima de su entrenador, que sabía que hoy le iban a preguntar, y por eso dice Celades, aunque no lo hemos escuchado bien, ha matizado antes, porque le han recomendado evidentemente al presidente, que antes del partido que le preguntasen a Celades, matizase sus palabras en la web del club. Ha dicho que en el mundo anglosajón la palabra funcionario no es peyorativa, habría que decirle que aquí tampoco, pero son las formas de cómo lo dice. Pero ya estamos acostumbrados a Anil Murti, aquí en Valencia, y a su manera de ver la realidad.
¿Qué tal? Yo creo, más que pegarle a Celades, lo que estaba era todavía justificando
lo de Marcelino.
Sí,
Marcelino,
sí.
Aunque, yo creo que
aquí tienes que poner chavales jóvenes, hay que mirar por el bien de la empresa.
Se pasó de frenada, porque al final, oye, nosotros, todo el mundo se debe a un jefe. O sea, es que es así. Todo el mundo se debe a un dueño, a un jefe, de una forma o de otra. Lo que pasa es que, claro, hay diferentes...
Pero no hace falta decirlo así.
No, sobre todo hay diferentes niveles de ejercer el poder o de ejercer la línea editorial de una determinada empresa.
Cuando dice, aquí puedes ganar a Champions y te podemos echar... Es que está diciendo, aquí se ganó la copa y le echamos.
Sí, tal cual.
Está hablando más de Marcelino que de Celades.
¿Qué tal el equipo hoy?
Mal, mal. Es cierto que venía advertido del partido de la Cultu contra Atlético de Madrid. Bueno, lo primero, creo que lo ha dicho un oyente, lo primero que hay que decir, Juanma, es que gloria y honor a la Cultural Deportiva Leonesa, que ha dignificado la competición contra el Huesca, contra el Atlético de Madrid y contra el Valencia hasta los penaltis, llenando el Reino de León con un ambientazo, con un equipo súper competitivo que ha llevado al extremo al Valencia en el día de hoy, que ya venía advertido, como decía, pero que aún así la primera parte ha sido digna para tirar la basura. En la segunda ha reaccionado, el cansancio también ha hecho mella en el conjunto local, y aún así ha forzado los penaltis. De hecho, ha habido un balón al palo en la prórroga de la Cultural y Deportiva Leonesa que le ha costado un buen susto al Valencia. En los penaltis, los dos primeros lo ha parado Chaume, que se ha erigido como el héroe de la noche, y al final, como le pasó un poco en las gaunas, no ha dado muy buena imagen el campeón, pero ya está en cuartos de final.
Pues un abrazo, Hugo.
Un abrazo para ti, Juanma.
Gracias. A ver qué toca para el Valencia, el sorteo viernes 1 de la tarde.
Mañana toca Florenzi, ¿no? Que es, a mí me parece un refuerzo muy necesario.
Sí, lo contábamos anoche en el partidazo, era el 2 elegido por la dirección deportiva para reforzar el equipo. Dicho y hecho, lo hemos contado en tiempo de juego, Florenzi llega mañana a las 10, aterriza en el aeropuerto de Manises, cedido de la Roma, un buen fichaje en este mercado de invierno.
Comparado con Correia, un gran fichaje. Hombre,
y lo que contó Hugo se cumple, ¿eh? Se va al Villarreal, Paco Alcácer, fichajazo, 23 kilos, 5 temporadas, ¿no?
Sí, eso es.
Vale.
Y llega mañana también a mediodía.
Se están gastando pasta los clubes, ¿eh?
Pues, me sorprende eso, que se haya gastado 3 kilos más de los que ha recaudado.
De Cambi.
Porque por Cambi eran 20.
Sí, 20. 20 le costó... ¿Dónde está De Cambi? En el Olympique de Lyon.
Lyon.
¿No? En el Olympique de Lyon. Y mira, 23 para
cualquier. Este mercado de invierno seguramente va a ser el más alto.
El récord. El récord.
Hombre, ya solo el Español ha gastado lo mismo que todos.
Claro. Un 40 casi se ha gastado.
Sí, sí.
Y falta el Barça.
Pero es que el Barça hubo un mercado de invierno que metió por Coutinho 100 y pico.
Sí.
O
sea, claro.
Ese, si quitas ese mercado... Sí, sí.
Hoy le han atizado a Guas en el Twitter.
¿Quién?
Por lo que dijo del mercado de invierno. Que no le gustaba y claro, su equipo, el Español, se ha gastado.
Lógico. No, pero a mí no me atizan, querido. Pero si es que a mí me atizan, si me dejo. En relación al Rayo Vallecano, el Español es rico. Y no me sigue gustando, sí, que el Español le quita en barba al Rayo.
Lo que dijo, o sea, es que los ricos se aprovechan de este mercado de invierno. Pero
te han llamado rico.
Los ricos en general se aprovechan.
Guau, te han llamado rico en Twitter.
Hay sí. que joderse que le llamen rico al español, con perdón. Pero bueno, que en este caso, claro. Respecto al Rayo Vallecano, no, es rico y se aprovecha.
Todos somos ricos comparados con algo.
Yo creo claro. que
con alguien. Claro. O sea, claro. quiero decir, ¿entiendes?
Pero no sé si es una buena oportunidad para mí. Como yo veo el mercado de invierno, pues para compensar cosas. Hoy el Valladolid son tres jugadores los que ha anunciado hoy, que ha fichado.
Bueno, sí, sí. Hay que ver lo que se gastaron en verano. Es que hay claro. equipos que en verano racanearon y ahora vale. les aprieta el zapato.
Gracias, Hugo Ballester. Un abrazo.
Se os quiere mucho. Adiós.
Igualmente. ¿Tú crees, Senabre, que se le están dando muchos palos aquí, que se tiene? Que se está siendo injusto con Quique Setién. Ha sido tú el que has escrito hoy tweets que nunca habías visto una cosa semejante.
Sí, sí.
Ha sido tú.
En los 20 años que llevo de periodista cubriendo y en todos los que llevo antes de aficionado, yo no he visto nunca a un entrenador, no que le hayan dado tantos palos, porque palos
tan pronto,
muchos, pero tan pronto, en dos semanas, yo esto no lo había visto nunca. Y hay muchos intereses detrás y hay mucha gente que lo piensa y que no le gusta cómo juega el Barça de Setién, cosa que yo respeto, aunque solo llevemos dos semanas, pero hay otros que se le ve a la legua, que es que están dolidos por Valverde o que van contra la directiva, o al revés, o que tienen intereses electorales con otro candidato y tal, pero bueno, todo acaba recibiendo el pobre Setién, que yo creo que no tiene culpa de nada de lo de Valverde.
Es tan injusto pegarle a un tío que lleva una semana como pegarle a un tío que iba líder. A mí es que me parece todo muy exagerado en los grandes, y en el Barça es muy exagerado.
Pero no es lo mismo, Paco, porque tú puedes ir líder, pero ya sabes que en Barcelona lo que molesta o no molesta no es ir líder.
Digamos que
en tu línea de juegas.
En tu línea de pensamiento te parece esto más injusto, pero que Valverde en su mejor partido contra el Atlético de Madrid vea un Valverde out en Arabia.
Eso sí, lo que tú quieras, pero Paco, si quieres decimos lo que decíamos de Valverde todos los periodistas en las dos primeras semanas. Todo era perfecto, precioso, y el Madrid le bailó en la Supercopa y no sé qué, pero todo el mundo que es un tío muy elegante, que no sé qué. ¿Por qué? Porque veníamos de Luis Enrique, que era más... estaba más encabronado y tal. Bueno, ahora venimos de Valverde, pero eso no es culpa de Setién.
Pero Senabre, perdona, ¿en Barcelona hay muchos palos? Porque yo sí percibo...
Sí,
claro,
¿sí? Sí, muchísimos.
Vale.
Desde el primer día. Además, prensa escrita, que ya sabes exactamente por qué lo dice. O sea, hay mucho... Un amigo mío periodista lo define como... Es que no sé si es la palabra muy decorosa, pero las viudas de Valverde. Pues es eso. Hay mucha gente dolida por lo de Valverde y que su manera de reaccionar es darle palos a Setién.
Mira, hoy a Setién le han dicho, ¿no cree que le están dando muchísimo?
Yo no me suelo desgastar en ver lo que dicen... bien o mal de mí, de mi trabajo. Yo tengo claro en las cosas que me tengo que preocupar. No lo toméis a mal, de verdad, pero no leo ni escucho generalmente casi nada. Me centro en lo que me tengo que centrar, en cumplir mi trabajo lo mejor posible.
¿A veces escucha algo?
Sí, hombre. Digo, todos los que dicen que no leo ni escucho, leen ni escuchan.
Lo escuchan todo.
A veces escucho algo porque a veces me ha llegado alguna vez, oye, y esto que dijisteis aquí, pum. O sea que no sé si a lo mejor ha dejado de escuchar estas dos semanas, pero que a veces escucha algo.
Que lo escuchan todo, sobre todo lo malo. Lo malo enseguida.
Es que lo malo, aunque no lo escuches, te llega.
Y luego, además, hay otra cosa, que es que el Madrid está puesto líder. Además de que que supone que se va uno, que es el líder que viene y que el Barça, pues la coña de los pases, que es verdad, pues el Madrid está primero y eso es insoportable. Barcelona, coño, es así.
Elena Condis, Barcelona, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo ha sido la rueda de prensa de Setién?
Bueno, yo no sé si escucha o no, pero le he visto tranquilo, muy positivo, a pesar de los palos y la derrota. Me ha sorprendido cuando ha asegurado que la aventura le está resultando mucho más sencilla de lo que se esperaba. Dice que se siente muy fuerte y convencido. Le ha restado importancia a lo que dijo en Mestalla, que no sabía si él nos explicaba bien o si eran los jugadores que no acaban de entenderlo, lo que algunos interpretaron como una indirecta hacia el vestuario hoy. Lo ha matizado Setién poniendo un ejemplo de un crío que va a un examen y que se le tiene que explicar todo. No sé cómo sentará eso, pero es lo que ha dicho Setién. También ha desvelado que Bartomeu le ha tranquilizado, le ha dicho que tiene su confianza y que se dé tiempo. Y sobre el fichaje del 9, Setién ha vuelto a mostrarse partidario de incorporar a un delantero, aunque se ha mostrado comprensivo si no llega, utilizando un ejemplo muy gráfico que ahora escucharemos que recuerda un poco al de las vacas. Y haciendo gala de su sinceridad, ha hablado de la marcha de Carles Pérez como una decisión compartida, no exclusiva, ojo a eso, no exclusiva del entrenador, como se filtró desde el club.
Mira, lo primero es que estoy encantado con lo que tenemos. Es verdad que no vamos a negar, porque todo el mundo es consciente de ello, de que sería interesante que pudiera venir un jugador. Pero yo siempre cuento con lo que tengo y lo que esté por venir, bienvenido será. Pero mientras esto no pase, estaré encantado de trabajar con lo que tengo.
Quería saber por qué Carles Pérez no tiene sitio en su equipo, si su salida es una decisión futbolística o económica.
Esto es una decisión compartida y realmente yo lo que he hablado con el muchacho ha sido muy claro. No acostumbro a hablar sobre las conversaciones privadas y las decisiones que tome el club en este sentido. Yo doy mi opinión y esto es lo que hay. No tengo mucho más que decir.
Es lógica la respuesta de Setién sobre este caso.
Sí, pero es decisión del club, vamos.
Sí,
claro. Sí, sí, pero en el club lo que te decían es que era una decisión del entrenador, claro. Que el viernes Setién le comunicó a Carles Pérez que no contaba con él, que podía hacer las maletas porque no le convenció su actuación en el campo del Ibiza.
Yo es que lo que intuyo de esto es que le habrán dicho, Quique, te hacemos mucho lío si vendemos a Carles Pérez, y le habrá dicho, pues no, y entonces dice, pues venga, este se lo ha querido limpiar.
Sí,
y
sí.
Está, tiene pinta de eso. ¿Juega Messi mañana o no?
Yo creo que sí, no sé.
¿No hay convocatoria?
No. La convocatoria la tendremos mañana al mediodía porque Setién ha citado la plantilla para hacer una sesión de activación matinal. Sabemos seguro que serán baja Dembélé, Suárez y Neto, que son los que están lesionados. Sí que ha dicho que habría algunos cambios, pero yo creo que mañana Messi va a ser titular.
Ya, ¿habrá mucha gente en el Camp Nou a las 7 de la tarde un jueves contra el Leganés?
Pues yo creo que sí.
¿Sí? ¿Por qué?
¿Por qué? Pues porque es un único partido y tiene emoción. ¿Sí? Es que se puede quedar más.
¿Tú dices
la copa,
tres cuartos de entrada, Elena?
Sí, no sé. Es que yo no tengo ojo para eso. La verdad
entonces,
es que...
¿Y por qué dices tres cuartos de entrada?
No, porque tú me dices que mañana...
Por decir algo, ¿no?
Encima que se moja.
Estamos en un concurso de triples, pues...
Claro. Soy, claro.
¿Has empezado tú? Especulando si había... No, mañana a las 7, entonces...
Perdona, yo no he especulado.
¿Te parece mucho?
Tú te has tirado un triple diciendo que poca gente.
No, yo he dicho...
Elías ha dicho mucha. Pues ella se ha tirado su triple y ha dicho tres cuartos.
Tres cuartos, pero dice... Pero yo estas cosas no entiendo.
A ver, voy a abrir...
Yo calculo 56.200.
¿Qué vas a abrir? ¿Qué vas a abrir?
No, la web del Barça, que ponen las entradas que están disponibles todavía, pero bueno, el día antes siempre quedan muchas, así que
claro,
más o menos era tres cuartos.
Vale, el Barça lo que necesita mañana es un...
Ponme tres cuartos.
Como haya tres cuartos, abres mañana el partidazo.
Con tres cuartos o con un cuarto, lo que necesita es un 5-0 como el pan que se come.
Sí, 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 a ver qué pasa mañana. A ver el Lega.
Ganar,
necesita convencer, ¿eh? Vencer,
claro,
y, con...
hombre.
Sí,
vencer
sí.
Y convencer.
Hombre, era lo que le pedían a Valverde. Es que sí, no vale vencer. Lo que ha dicho Senabre es que aquí no vale con ganar.
Bueno, pero se
lleva tres semanas, tío. Que lleva tres semanas.
Pide paciencia porque lleva 15 días, 6 entrenamientos. Hoy yo lo he visto muy efusivo en un momento en el que ha recordado la sesión de ayer y ha dicho que hicieron un entrenamiento brutal y que esta mañana lo ha vuelto a
yo visual. Creo que lo que más le perjudica a Setién no son las opiniones interesadas, ¿eh? Eso las sabrá mejor Senabre. Es la expectativa que se generó, que era ahora que vamos primeros, encima vamos a jugar bien.
Sí.
Y las portadas de esos días era...
Vuelve Cruyff.
El hijo de Cruyff.
Vuelve Cruyff. Sí, tal cual. Pues sí, nada, pero... mañana nos cuentas desde el Camp Nou a las 7 de la tarde, Elena.
Otra cosa. Rakitic seguirá, ¿eh? Esta mañana me decían desde su entorno al 99% que se queda en el Barça y desde el club me lo confirmaban hace un rato.
Caramba.
Un poco en contra de la voluntad del Barça, que lo ha intentado colocar también en este mercado de invierno para hacer cash. El Plata es consciente de que lo han intentado vender y evidentemente pues eso también le ha molestado un poco, pero vamos, que se queda Rakitic, se queda Arturo Vidal y el 9 a esta hora lo ven complicado, pero bueno, no paran de llegar ofrecimientos a las oficinas del Barça y lo que repiten en el club como un mantra es que no volverán a caer en el error Boateng y que solo ficharán 9 si es contrastado y asequible a nivel económico. No sé qué van a encontrar, pero bueno, seguirán buscando.
Es una pena porque ahora tenemos al entrenador que hizo bueno a Boateng, pero bueno. Es igual.
Sí, pero
lo,
bueno,
de, lo de Loren, ¿es verdad?
Lo de Loren, me decía la semana pasada Ocaña, el mismo día del partido de la Copa del Rey en Ibiza, que habían contactado con él, que habían sondeado a su entorno. Pero la verdad es que en el Barça no nos han hablado del nombre de Loren. No,
yo en Inglaterra han sacado el nombre de Richarlison.
Sí,
bueno,
Richarlison.
A mí lo que me dicen en el Barça es que no paran de llegar nombres intermediarios y gente. Ayer decían desde Italia, desde Sky Sports, que Tadic se había ofrecido al Barça y en el club ya te decían que era nadie.
Lo de Inglaterra era Richarlison 100 millones de libras, o sea, más de 100 millones de euros.
Si el Barça no podía pagar ni 60 por Rodrigo, ¿cómo va a pagar 100 millones?
De todas maneras,
igual le dan a Miro que no íbamos a fichar.
Hay que comprender que ahora mismo se juegan también los contratos con las filtraciones a la prensa. O sea, yo creo que el artista de de Méndez, al meter a Bruno Fernández en la operación
lo,
de...
Lo ha vendido más caro al United.
Claro.
United. Claro, tal cual. Gracias, Elena. Un beso, hasta mañana.
Un beso.
Mañana veremos lo que pasa.
Es más peligroso para el Barça, la junta directiva, que Zidane.
¿Habéis visto a Nadal por la mañana?
Sí.
Partidazo,
sí.
¿Eh?
Sí, sí, sí.
Una pena el segundo set. Y además, yo estoy convencido de que lo del Warning le ha descentrado.
Puede ser.
Porque casi nunca le he visto irse a por un juez con tan mala leche como se ha ido ahí.
Ángel García, Melbourne, muy buenas.
Melbourne para Madrid, muy buenas, Juanma. Ya te lo confirmo yo, Paco, sí, le descentró. Yo estaba en la pista y empezó a quejarse de todo, con la juez de silla, con el supervisor, enfadado con su banquillo. Te aseguro que le descentró. Al final es el eterno superviviente. Ya lo dices tú, Paco, que nos sentimos más orgullosos de él en la derrota que en la victoria. Cometió errores, hay que decirlo, bien claro. En el primer set, bola de set con saque y se le escapa. De tres tiebreaks, por lo menos uno hay que ganar. Pero también tuvo muy mala suerte. Él lo ha negado, no ha querido hablar de suerte, pero ya hablo yo por él. Globos con la caña a la línea. 5-6 cintas
pero varios,
de la red.
Pero varios,
cinta.
Sí, sí.
Vamos, y maldita cinta de la red que de 5-6 cintas, sí. Todas.
Todas votando.
Yo no he visto nunca tantas cintas que le caigan.
Nunca.
Me acordé de la película Match Point, que dice que claro, sí. que la clave es dónde bota la bola después de la. Pues todas en tu campo. Manda narices.
Y si me apuráis, hasta un jugadorazo como Tim en cuartos, después de Kyrgios en octavos, mientras que Federer, con todo el cariño del mundo, jugó contra el 100 del mundo, contra Sangren, y Djokovic contra otro que lleva años lesionado como Raonic. Pero bueno, lo de los cuadros a veces nos favorece y a veces nos perjudica. Ya he llorado yo por él, porque él no llora nunca, así que mejor él prefiere hacer esta reflexión de 3 minutos que hemos resumido en 50 segundos y que estoy seguro que la vais a aplaudir.
Bueno, no, al menos muy tranquilo que yo pues lo he intentado hasta el final, ¿no? Al final no me he dado oportunidades en todo momento. Físicamente he hecho el esfuerzo, mentalmente creo que también he hecho el esfuerzo y tenísticamente también, ¿no? Al final he estado muy cerca, he estado a 2 puntos de irme al quinto set, después de lo duros que habían sido los 2 primeros sets, que en uno se acabó para el partido y en otro iba ganando 4-2. Imagínate, mentalmente es complicado aceptar 2 golpes así, más contra un jugador del nivel de Tiem. Pero no ha podido ser, mis chicos. Al final esto es simple, es deporte. Yo estoy satisfecho con mi actitud y con lo que he puesto ahí. Pero bueno, al final te vas con una derrota. Pero sabes que cuando vienes a jugar todos pierden menos uno, ¿no? O sea que es parte de nuestra vida, se acepta, o vamos a no sé dónde, pues no sé dónde me voy, y me aguanto y sigo trabajando para intentar estar preparado para lo que venga.
Es que es flipante.
Es un fermo.
Es más difícil saber perder cuando estás bien, porque estaba bien, ¿eh? El partido contra Kyrgios era un gran Nadal. Que cuando estás mal, bueno, pues construyes una argumentación de, pues, esto es deporte, pero cuando dices, es que si gano el segundo set, estoy ahí y estaría en semis, y no, bueno, debía estar con una mala leche por dentro.
Mira, le conoce
y que el otro hombrecillo jugó muy bien.
Corred ya que ha comentado el partido en Eurosport. Está contigo, ¿verdad, Ángel?
Aquí está un artista además vestido con su ropa veraniega, es así aquí, y ha tenido el detalle además de recibirnos aquí en su hotel, que no más como mola el hotel de Correa. Ya voy a hablar yo con Ana Cinta, si me pone el mismo hombre. Aquí está Alex, te escucha el tipo que mejor habla de tenis, no aquí, sino en el mundo. Ahora tiene un acto con Billander, con McEnroe y con 4 matados más que no le llegan a su nivel.
Los compañeros de Eurosport a nivel global, a nivel internacional. Muy buenas, Alex.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma y compañía en España. Buenos días aquí en Melbourne. Ahí bueno, os estaba escuchando. Sí.
¿Estabas de acuerdo? Sí,
a ver, es cierto que Tim imprimió un ritmo muy alto todo el partido. Rafa no pudo aprovechar sus oportunidades. Lo que es más claro del partido es que el estilo de juego de Rafa, las condiciones de noche, no es una excusa, es una realidad. Él no hacía tanto daño a su rival. Hay veces que te adaptas mejor. Igual que decimos que de día su juego hace mucho más daño y a otros les va peor, de noche su pelota no bota tan alta, se queda un poco pues a una altura que a los rivales les gusta mucho más, en este caso Tim, pero para eso Tim tuvo que estar 4 horas y pico en pista, pegar palos a diestro y siniestro, sacar bien, derechas, reveses, todo el mérito del mundo, y por eso Rafa se queda tan tranquilo, porque sabe que lo dio todo.
Joder. Vaya explicación, claro, la gente que te diga qué diferencia hay entre jugar de día y de noche, o sea, y tú has dicho el bote de la bola, ¿por qué cambia el bote de la bola?
Bueno, básicamente por el calor. El otro día hicimos una explicación justamente en Eurosport, que nos han puesto ahí una pantalla táctil que es una maravilla, y Rafa jugando de noche, de media, su pelota bota a 1,20 m del suelo. De día, bota a 1,40 m del suelo.
Es mucha diferencia.
Son 20 centímetros, claro, son 20 centímetros de diferencia que hacen que el rival juegue mucho más incómodo. Todos esos reveses que Tim ayer era capaz de golpear a una buena altura, si le vienen más altos cometes más fallos, también te desplaza más, te abre más pista. ¿Por qué? Porque Rafa juega con mucho liftado. Liftado quiere decir que la bola da vueltas y cuando bota sale hacia arriba, en cambio de noche no sale tan hacia arriba. Bueno, aquí en Melbourne se juega mucho a esas horas, él lo sabe, se adapta, pero yo creo que a Tim pues le fue un poco mejor porque tiene, aunque parezca mentira, tiene más fuerza bruta que Rafa.
Y hay otro detalle más, Juanma, que no sé si os disteis cuenta. Los dos breaks de Rafa, los dos llegaron con pelotas nuevas. Y dirás tú, ¿y eso por qué? Cuando la cambian cada siete juegos. Porque la pelota aquí está muy viva cuando es nueva y en cuanto se juegan un par de juegos se pone enorme, gorda y no bota tanto. Entonces le pasa exactamente lo mismo. Se multiplican por dos esas condiciones más pesadas de noche que dice Alex.
Sí, fíjate, y nosotros nos habíamos quedado con que tiene que ha sido un día de más mala suerte que otros.
No, pero o sea, lo ha contado Nadal también.
Sí, sí.
Sí, a ver, que a Tim, es que por eso ha perdido Rafa, ¿eh? Porque si no se da todo, Rafa no pierde este partido.
Claro.
Es que ese es el tema. Al final Tim se ha adaptado mejor, pero ha tenido que ir al límite y sí, para ganarlo... ha tenido que esas pelotas que le han tocado la cinta. También es verdad que la cinta, os voy a decir una cosa, la cinta pasa o no pasa según las revoluciones que tú le das a la pelota. Tim le da tanta fuerza
que pasa
que cuando
siempre.
Toca claro. La cinta acaba pasando. Entonces sí, es suerte que cae al otro lado. Pero alguien que pega plano, para que os hagáis la idea, golpearía contra la cinta y caería a su lado. Cuando cae es porque tú le has dado vuelta a la pelota. Entonces sí que es suerte porque tú no quieres provocarlo, pero podríamos decir que... es parte del juego, ¿no? Rafa no puede decir, esto no es un partido de fútbol que tú atacas 20 veces y el otro una y te mete un gol. Por eso Rafa no lo achaca a la suerte, lo sabe mejor que nadie.
Oye, este team es potencial ganador de Roland Garros, ¿eh?
Sí. Ay, qué miedo me da.
Para mí sí, ya el año pasado sí. Jugaron una final muy intensa, lleva varios años que en tierra ha ganado a Rafa, el año pasado en Barcelona, hace sí. Un par de temporadas en Madrid.
En Madrid.
Y el año pasado le puso las cosas muy difíciles y para mí va a ser el hombre a batir en Roland Garros junto con Djokovic, que creo que también va a llegar muy bien porque este año lo veo mejor de saque y de derecha. Y para ganar en tierra hay que tener un muy buen drive porque es lo que te da las victorias. El revés te da consistencia y estabilidad, pero la derecha es donde ganas los partidos y es lo que ayer Rafa no encontró. Su derecha no hacía tanto daño y eso le hizo sufrir muchísimo.
Que ¿disfrutas ahí Melbourne con el primer grande sí. Del año? Sí.
Disfruto mucho, tengo mucha suerte, como bien sabes, estamos en Eurosport, me tratan muy bien, bueno, nacionalmente e internacionalmente, porque yo hago las entrevistas para toda Europa también, y pues imagínate entrevistar a Federer,
sí.
A Nadal, a Djokovic, a Serena Williams, etcétera, a Garbiñe Muguruza, que va a jugar sí, en un ratito, pues...
Te iba a preguntar, a Garbiñe, ¿te he visto la entrevista después del partido de esta noche?
Sí,
está seca, como, ¿no? Eso es, la veo muy seria, incluso contigo, bueno. Que claro, que tú les tiendes la mano, que tienes una cordialidad distinta con los tenistas... Está como muy seria, como muy metida en sí misma, ¿no?
Bueno, a ver, Garbiñe el año pasado tuvo un año difícil, no fue fácil para ella profesionalmente hablando, se está recuperando mucho, es como que no quiere emplear energía en dar grandes explicaciones, no se quiere meter en jardines, no quiere grandes titulares, y por otra parte, en concreto la entrevista de ayer, de decir para la gente que no lo sepa, ella se enfrentaba a una jugadora que trabaja con su coach de los últimos 3 años, con su entrenador de los últimos 3 años, que ha tenido una relación súper estrecha con él, muy íntima, de que es una persona que le conoce muchísimo. Entonces, para ella eran unos cuartos de final muy incómodos, que tuvo mucha tensión, y cuando acabó el partido, antes de llegar a entrevistarla a nosotros en Eurosport, ella estaba totalmente emocionada, con lágrimas en los ojos. Entonces yo le pregunté, Garbiñe, ¿quieres hablar? ¿Quieres esperar un poco? Me dijo, no, vamos a hacerlo ya. Y bueno, intenté suavizarla, no quise indagar mucho para que no, bueno, pues básicamente para que no rompiera a llorar, pero por eso estaba tan, podríamos decir que un poco distante, no es tanto porque no quisiera hablar con nosotros. O con alguien en concreto.
Pues mira, está bien la explicación.
Oye, sobre esto de las entrevistas de Alex, le quiero pedir un favor desde la admiración, ¿sí? Para el futuro, los partidos claves de Nadal. No digas, me voy bajando cuando creas que va a ganar Nadal, porque se tiene que bajar un poquito antes. Entonces el otro día dijo con Kyrgios, bueno, con vuestro permiso me voy a ir bajando, y palmó Nadal ese... por favor, no lo digas, no lo gafes. Tú te bajas, pero no lo
vale,
digas.
Yo te voy a decir una cosa y le voy a dar la explicación. El otro día dije me voy a ir bajando y Rafa acabó ganando. Esa una. Y
sí,
dos,
no, pero en el momento que lo dijiste, no.
No, un momento. Te voy a decir una cosa. Cuando Rafa saca para el partido, el 99% de las veces yo digo... Voy a ir bajando. Cuando sacó contra Kyrgios, yo dije, bueno, voy a esperar. Y no bajé. Y era 5-4 y sacaba para el partido y no bajé. Y de hecho perdió el servicio. En cambio, en el tiebreak, lo explico, Yo ahí ya tuve que decir, me tengo que ir para abajo, porque ¿qué pasa? Yo tengo que coger unos ascensores que hay 4 pisos. Si espero a que acabe el partido, se bloquean totalmente. Si pudiera ir por unas escaleras, claro, pero no hay salida directa. Entonces, a mí también me cierran la puerta. ¿Sabéis ese túnel que salen los jugadores, que están todos los nombres de los campeones y campeonas? Eso lo bloquean. Si llego yo corriendo por ese pasillo y me choco contra el que ha perdido, me mataría.
Pero, Alex,
tengo que bajar
tú
un
sabrás, está en tus manos, Alex, el mito.
Estás dándoles explicaciones a Paco González, que ha gafado a todos los equipos del fútbol español.
Por eso, o sea, sé que basta cómo
que,
se gafa.
Claro, que basta que diga, claro, no, el Madrid, vaya cómo está jugando el Madrid esta noche en Europa, y va el equipo rival y le mete gol al Madrid. O sea que no, sí, te preocupes.
Pero te digo que aceptar, o sea, adivinar el momento es casi un suplicio. Claro, por eso, en una segunda ronda, cuando Rafa va 6-3, 6-2 y 5-1, dices, me bajo, y te bajas porque le vas a entrevistar. Creo que una vez en mi vida o dos he tenido que volver y he entrevistado como 300 veces, o sea que
eso es.
Soy un poco gafe, pero solo un 1%.
Efectivamente, es muy fácil hacer la radio desde aquí sentado como está él y tal, pero lo difícil es lo que tú haces, Alex, por eso yo te admiro a ti, ¿vale? Un abrazo.
Muchas gracias, un saludo a toda la gente en España, gracias.
Gracias. Angelito, luego me cuentas una cosa de Garbiñe Muguruza. Antes, mensajes de los oyentes, Alberto Arau.
Dice Daniel, lo de la cinta de Tim no es casualidad, juega tan liftado y con tanta potencia que a él casi siempre que le toca la cinta le pasa la bola. Antonio dice, no han sido 5 cintas, han sido unas 15 y todas a favor de Tim. Con Solari recuerdo escuchar a Poli Rincón decir que el Madrid tenía que echar a Marcelo, a Varane, a Modric, a Kroos y a Bale, entre otros, no sé qué versión tendrá ahora. Cristóbal dice, como seguidor del Barça reconozco que en el Madrid trabajan todos, incluso Vinicius. Así da gusto verlo, es una plantilla muy completa y en el Barça no podemos decir nada de esto. Espero que Ansu Fati aprenda a defender. Luis dice, Juanma, pero ¿cómo le va a ir bien al Barça si el jugador que más se asemeja al mejor Iniesta es Eriksen y se lo ha levantado el Inter delante de sus narices y por 4 duros? Bartomeu, si quieres un poquito al Barça, vete ya, por favor. Y otro dice que alguien me explique por qué el caso de Cavani es el único caso en el que se incluye el importe de la ficha cuando se habla del montante económico de un fichaje.
Es verdad, ¿eh?
Muy de acuerdo.
Muy de acuerdo, porque imagínate hoy, ¿cuánto costó Coutinho al Barça? 160.
Sí.
Imagínate que le meten los 5 años de contrato que firmó con el salario bruto. Estamos hablando de 300 millones de euros.
Claro.
¿Quién habrá hecho esa cuenta?
Manolo Lama.
No. Igual es porque tiene 34 años.
Gilmarín.
Ay, amigo, qué listo.
Tiene 25, cuéntame menos.
Listo que el hambre.
Y además, Juanma, ahora sí, escuchamos sí a uno de nuestros oyentes.
Gracias al señor oyente.
Era para deciros que, a ver, la COPE donde alquila los coches, que resulta que no le miran el nivel del aceite ni de nada, porque al pobre de Manolo Lama, ahí en la gasolinera del 284 de la 2, dirección Madrid, ha tenido que parar a comprar un bote de aceite para rellenar. A ver si cuidamos esos detalles con el pobre Manolo. Joder, vaya tela. Pues nada, buenas noches y buen programa.
Que Manolo va perdiendo aceite.
Sí, sí. Sabe Dios qué estará haciendo Manolo con ese aceite. ¿Y a quién se lo estará vendiendo Manolo? ¿Lo habrá comprado
en
la gasolina?
Ensalada. La pregunta es, ¿para comprarlo ha silbado?
Cualquier cosa. 1:05. No, no te vayas todavía. No te vayas, que aún hay más.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.
The Brexit deal I have negotiated.
I'm for Brexit.
And el Reino Unido dice adiós a Europa por el Brexit. Y COPE hace un despliegue especial este jueves y este viernes para contártelo con el mejor análisis de Carlos Herrera.
Estamos ante un hecho indudablemente histórico.
Con la linterna de Ángel Expósito desde Londres.
Esto que soy al fondo es el Big Ben y el centro de Londres. Estoy en la orilla del río Támesis.
Con la tarde de Pilar Cisneros y Fernando de Haro desde Gibraltar.
Estamos en este momento viajando el equipo de la tarde.
Reino Unido, día 1 fuera de Europa. ¿Te lo vas a perder?
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión.
No te pierdas la segunda vuelta de la Liga y la fase decisiva de la Champions, porque ahora con Orange podrás tener todo el fútbol gratis hasta final de temporada. Y además, en enero, un 50% de descuento 3 meses en nuestras tarifas.
El fútbol es partido a partido. ¿Y vos, estás listo?
Llama ya al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Ramón, tenemos un mensaje para ti de Luis, un oyente del programa.
Ah, sí, Luis.
Ramón, que me dejaras dormir en tu salón los 8 meses que me duró el bajón por Margarita es algo que nunca podré pagarte.
Ya.
Ramón, ¿tienes algo que decirle a Luis?
Pues que con el bote del viernes del Eurojackpot igual sí me lo paga. Vamos, yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 84 millones de euros pueden devolver. Este viernes bote de 84 millones con el Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.
¿Qué haces aún aquí si el partido ya ha terminado?
Pero bueno, que ahora saltan al campo los del equipo de limpieza.
¿Y los aspersores? Me flipan.
Para los que no quieren renunciar a nada, llega el nuevo Fiat Tipo More. Disfrútalo desde 10.750 euros y gracias a Fiat Contigo, con 10 años de garantía y opción de devolución ante situaciones inesperadas. Financiado por FCA Capital España. Consulta condiciones en fiat.es.
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour y Carrefour.es, segunda unidad al 70% de descuento en más de 3.000 productos hasta el 13 de febrero. Como las patatas Lay's Gourmet de 180 gramos, comprando 2 unidades, la segunda te sale por 68 céntimos. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión.
No te pierdas la segunda vuelta de la Liga y la fase decisiva de la Champions, porque ahora con Orange podrás tener todo el fútbol gratis hasta final de temporada. Y además, en enero, un 50% de descuento 3 meses en nuestras tarifas.
El fútbol es partido a partido. ¿Y vos, estás listo?
Llama ya al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
Tener olfato es exigir el mismo precio de principio a fin. En Rastreator los precios finales no cambian al contratar. Garantizado.
Rastreator. Tener olfato.
Hay un lugar donde miles de ilusiones se hacen realidad. Las ilusiones de los que disfrutan de la vida, las de los que quieren reformar su casa, las de los amantes de la tecnología. Ven a CaixaBank y haz realidad tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es miércoles, hoy tenemos aquí Grupo Risa. Decía el oyente que estaba Lama comprando aceite en una gasolinera en el kilómetro 282.
Como siempre.
De la carretera, de la A2, que es la Zaragoza-Madrid. Lama.
Pues aquí me tiene, pero no aceite de oliva de mi pueblo, sino aceite para el coche.
¿Pero qué pasa?
Porque, pues nada, nos han dado un coche que no nos lo han llenado de gasolina y cuando hemos salido de Zaragoza se nos han encendido las alarmas estas de que le faltaba aceite al coche. Como yo no tengo ni idea de coches, he visto a este buen señor, un fenómeno, oyente de El Partidazo, y ha tenido el detalle de decirnos por dónde se echa el aceite, porque yo no sé ni por dónde se echa.
Hombre, ¿cómo no vas a saber por dónde se echa el aceite del coche?
O sea, no sé por dónde se echa el aceite del coche.
Manolo, escucha, los chivatos suelen ser que cuando pare, o sea, no es una cosa de emergencia absoluta. Más, el caliente no se tiene que echar.
Primero, se entendió primero un chivato que era el de la garrafilla del aceite, otro luego de peligro.
Sí.
Y el tercero ya, el chivato que se encendió era Miguelito, que me dijo: para que esto huela quemado. Pues, a parar. Los tres chivatos.
Vale.
Que hemos parado.
Pero de todas formas, Manolo, me sorprende que no se va a echar aceite a un coche. O sea, levantas el capó.
No se echa aceite a un coche, no sé echarlo. Para eso están estos maravillosos oyentes del Partidazo que amablemente,
vale,
y gentilmente nos han dicho: pero me he echado aceite. Miguelito, hemos comprado una botella que evidentemente nos va a pagar la cadena COPE, que le pasará a Tesa Enterprise, que nos ha dejado el coche sin aceite y sin gasolina, y bueno, pues nada, lo arreglaremos, vale, sin problema.
Vale, perfecto. Oye, pues buen viaje, ¿eh? Y no perdáis más aceite.
¿Tiene ruedas aceite, o no el coche?
Ya lo único que nos hace falta es que Miguelito se suba al coche y deje de empujar, porque el coche va a 80 por hora, no va más.
Vale. Uy. Pues venga, un abrazo, Manolo.
Vas a llegar al descanso.
Otro para
del...
vosotros.
Mira, antes
al
del grupo...
Al descanso el derbi, vaya.
Sí, oye, que me dice Miguelito... Sí, Miguelito no, Ángel, que juega a las 6, Garbiñe, ¿eh? A las 6 de hoy contra Halep. Contra Simona Halep, 6 de la mañana. Así que ahí cuando empiece Herrera está arrancando Garbiñe. Y antes de que os vayáis, ha estado hoy en la programación local de COPE en Málaga Juancar, el futbolista, que le han preguntado por el tema de Víctor Sánchez del Amo, la polémica con el vídeo y todo aquello. Y Juancar ha querido defender a su entrenador, pero lo ha hecho de esta manera.
Está claro que es un tema complicado, para su familia, y es que, bueno, es complicado. Tampoco, bueno, creo que sea nada nada del otro mundo, pero yo también me toco personalmente, no pasa nada.
No, sí, pasa su...
Por eso digo, pero que bueno,
el libro de pecado que arroje la primera piedra, ¿no?
Es una circunstancia muy normal y muy de y muy diario que, sí, que, claro, no, sí, que no tiene que tener la mayor importancia.
Ahí va.
¿Queréis comentar algo?
Mira cómo aplaude Paco.
Bueno, está muy bien.
Yo no digo ni una palabra.
No, mejor.
Bueno, pues oye, gracias
publicidad.
A todos.
Sí, me estoy mojando.
No, publicidad pero... no. Mejor que publicidad, ¿sabes lo que es? El Grupo Risa, que ya está ahí. El Vaya Fiesta. ¡Vámonos!
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 ¡Vámonos! Ya estamos aquí.
Que mandaros saludos.
¡Juan Carlos! Estuve ayer en el Chistu.
Ah, sí.
Ah, y acaban de decir que exacto, que no has pagado. Y
sí,
que...
pues sí pagué yo, sí.
Y además comiste rape, me han dicho.
Merluza.
Ah, merluza.
Merluza, vale.
Queremos mandar un saludo a Juancar.
¿Cómo está el bacalao?
Que no
efectivamente.
Igual a estas horas está.
¿Qué?
Ah, ¿escuchando mira, el programa?
A ver, nos ha escrito Javier Valverde.
Sí.
El peluquero.
No, el farmacéutico de Egin.
El peluquero dice.
El farmacéutico.
Eso es,
el farmacéutico de Egin.
Eso es, dice.
Y no es verde, el de Viva Porú.
¿Sí? Alcalá, lee la carta de...
¿Yo?
Sí, venga, Alcalá.
No, yo no estoy para...
Sí, venga, lee la carta.
Y así. Queridos amigos, tal y como os prometí, os envío las tres chapas...
Esto es verdad, ¿eh? Es verdad.
Sí, es verdad, ¿eh? Lo escrito. Con la frase que gracias a vuestro programa se ha puesto de moda en mi pueblo y con la que todo el mundo me saluda. Tengo que agradeceros que, a raíz de vuestra llamada, me he convertido en un tipo muy popular en Pekín. Y la gente me aborda por la calle para decirme con una sonrisa, ¡pero qué idiota eres!
¡Idiota eres!
¡Es fantástico! Lo que me causa cierta inquietud es que cuando esta efímera fama pase, si me convierto en un juguete roto como Marisol o Joselito, cosa que me ha advertido mi
el
hija...
El farmacéutico es un crack, ha escrito esta carta de verdad.
Y que suele ocurrir a quien adquiere notoriedad en su más tierna infancia sin estar preparado para el peso de la popularidad. Pues eso. Sin más que decir, de momento y agradeciendo la interesada lectura que seguro habéis realizado de esta carta... Quedo a vuestra entera disposición, Javier Valverde. Posata. Seguro que hay más Valverdes en España, pero si decidís volver a llamarme, estaré encantado de atenderos porque sois realmente divertido.
Un abrazo.
Un abrazo, Jim.
Javier, eres un crack, ¿eh? Un auténtico crack. Cadena COPE,
bueno,
el partidazo vamos. Del martes, Copa del Rey, Tenerife Athletic Club de Bilbao, tanda de penaltis.
Me encanta la Copa del Rey.
Juancar no pierde detalle.
Iba a ser Raúl García el primer lanzador. Lanza Raúl García, gol. No. 3-2 y si marca ya sí que gana el Athletic.
Si marca el Athletic pasa a cuartos de final de la Copa del Rey. ¿Quién va a lanzar en el Athletic?
Creo que va a ser Raúl García.
No, no imposible no, porque ha metido el primero.
Villa Libre. Perdón.
Villa Libre.
Sí. Además, Villa Libre se parece a Raúl García. Puede colar, ¿eh?
Después del desprendimiento quedan cosas todavía por arreglar. Allá va Villa Libre.
¡Desprendimiento! Te comprendo. Suancar es mi hermano.
Suancar es un crack, ¿eh? Para los que no lo entiendan, es que Suancar ha tenido un desprendimiento de retina no hace mucho.
Exacto.
Y, o sea, que imagínense ustedes el humor que tiene consigo mismo, ¿eh?
Es que se lo estoy pegando, tío. O sea,
sí, sí.
A ver, ¿quién ganó la eliminación? Ganó el Atleti en Tenerife.
Los canarios
somos los segurulos. Y ganó porque Raúl García tiró dos veces un penalti seguro.
Dos veces y nos hemos saltado.
Y eso es una cierta ventaja. Iba el Chingurri, iba Bielsa y Guardiola.
Cadena COPE, el partidazo. COPE Plus, COPE más Sevilla. COPE Plus, sí, digo yo.
COPE Plus.
COPE Plus, no, todavía no.
Todo se andará.
COPE más Sevilla. El pasado jueves, Copa del Rey, Rayo Betis, tanda de penaltis, falla Tello, Andrés Ocaña, explota. Sí.
Atento, porque ahí está, mira quién va a tirar el penalti.
Le va a pegar Tello. Me sorprende la decisión de Rubio de los jugadores con la falta de confianza que está teniendo Tello. Con lo que ha fallado en el partido, que no ha dado una que vaya a tirar Tello. Pero bueno, ahí va Tello. Va a lanzar Tello el 11. Le pega Tello fuera. ¡Pues claro que no puede tirar Tello! ¡Pues claro que no puede tirar Tello! ¡Claro que no puede tirar Tello! ¡Lo sabe todo el mundo! ¡Que no puede tirar Tello hoy el penalti! ¡Todo el mundo lo sabe menos Rubi!
Es que, señor Rubi, es que hay cosas que son un futbolista que está más en la calle que dentro. No ha hecho ni una jugada. Y ahora le da... Para... Es que claro, es que son cosas, macho, ¿qué quieres que te diga?
¡Que no puede tirar Tello hoy el penalti!
Bueno, al día siguiente pasó.
Yo lo tengo puesto de despertador.
Es un milagro, todo esto es un milagro.
¡Que no puede tirar Tello hoy el penalti!
Que de verdad.
De despertador.
Cope, el
yo,
partido...
Juanma, cuando el programa se venga abajo y la gente esté durmiendo, pon este sampler, tío.
¡Claro que no puede tirar Tello!
Este va a ser para el maquinillo de Paco, ¿eh?
Claro.
Sí, sí.
¡Todo el mundo!
El partidazo, el viernes, al día siguiente, Joseba Larrañaga y el resto comentan el episodio con Andrés Ocaña.
Andrés Ocaña, hola, Andrés.
Hola, Joseba, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Estás bien?
Vamos, está la cosa como para pedirle una entrevista a Tello, al pobre. Después de...
Pero, claro, a mí me pareció flojito. Era,
o sea, los entrenadores tienen 19 tablets, 500 auxiliares que ven el partido desde arriba. Le ponen a los jugadores unos top para ver cuántos pasos dan durante un partido. Y el entrenador no se da cuenta al futbolista que está para tirar un penalti, ¿no? Es que yo es algo que...
¡Claro que no puedo tirar el Tello!
Cope, tiempo de juego. El domingo, Valladolid-Real Madrid. Nostrapacus en acción. Esto dijo poco antes del gol del Madrid.
Venga, vamos con la ronda informativa. ¿A quién quitarías? ¿Tú, Paco?
Nacho.
Nacho. ¡Vuelve a centrar Kroos! ¡Y gol, 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 gol de Nacho! ¡Y gol, 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 gol! ¡Nacho se lo dedica a Zinedine Zidane! ¡Y Nacho! ¡Marca Nacho! ¡Valladolid 0! ¡Real Madrid 1!
Bueno, ahí está. Una más de Paco.
¿Es verdad que mi amigo, mi hermano Manolo Lama se ha quedado colgado con el aceite?
Es verdad.
¿Cómo se?
Manolo, ¿qué necesitas? Llámame. Helicópteros, buzos de la Armada... García lo pone a tu disposición.
¡Lo sabe todo el mundo!
Tiempo de juego, el domingo, balonmano, Luis Malvar nombrando a los internacionales españoles recientes campeones de Europa.
Es un homenaje.
Están entregando la medalla de oro a los españoles en Estocolmo, Malvar.
Ahí está subiendo la selección española al podio, uno por uno. Pérez de Vargas, Ángel Fernández, Maqueda, Corrales, Raúl Entre Ríos, Dani Sarmiento, Alex Nosebaez, Juan Aguinagalde, Ferran Solé, Josu Goñi, Adrián Figueras, Joan Cañellas, Miran Moros, Alex Gómez, Aitor Ariño, Gedeón Guardiola y Dani Nosebaez.
Luis Malvar, mi ídolo.
Está Pairo Ushuaia, Malvar, Ushuaia.
Oye, yo tengo una también, ¿eh?
Angelito García.
Voy a hacer una con los tenistas españoles que quedan en el Open Australia de tenis.
A ver.
Garbiñe Muguruza.
Se acabó.
Garbiñe Muguruza.
Todo el rato.
Garbiñe Muguruza.
A ver, audio de un post de Alcalá en su perfil de Instagram, sí, profundamente afectado por la entrevista a Tebas en el partidazo del lunes.
¿El coche?
¿Te lo has colgado,
Alcalá? Sí, sí. Alcalá en el coche. Yeah, American Top 40, the new number one song in the USA.
Programas americanos.
Alcalá pone esto en su...
Son esta ira de olla que le dan a él,
sí,
cuando va en el coche poniendo la música esta de los 80 que escuchaba en la radio.
Sí. American Top 40, son los 40 principales americanos.
Digo una cosa, Alcalá es un influyente, ¿eh?
Sí. E Irene Lozano, nueva secretaria de Estado para el deporte.
Está buena.
¡Hombrerazo!
¿Estás buena?
A ver, atención a la secuencia, ¿eh?
Cope, el partidazo. Estuvo aquí el lunes...
No, ese soy yo.
Tebas estuvo el lunes, ¿no?
No, estuve el martes.
Bueno, pues
no, el lunes.
Pues dimos la noticia el lunes a la 1:30.
Céntrate.
El lunes estuvo y a la 1:30 dimos la noticia. Sí, por cierto, para cerrar, una noticia. Informa Isaac Fouto, Irene Lozano será la secretaria de Estado para el deporte después de la destitución de María José Rienda.
Sí, va a ser inminente.
Va a ser oficial en las próximas horas. Es actualmente la secretaria de Estado de España Global.
Correcto. Das la noticia de foto a la 1:30, ¿vale? Media hora después, en la SER,
el boleto,
suena esto.
Y les contamos ahora una última hora en el mundo deportivo. Ya tenemos el nombre de la nueva presidenta del Consejo Superior de Deportes. ¿Quién es? Antonio Meana, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Irene Lozano. Hasta hoy, secretaria de Estado de España Global, ocupará el cargo que tenía María José Rienda desde junio del año 2018. Nacida en 1971, Irene Lozano...
Vale, todo está correcto. Está exacto, Antonio Meana, como dice la compañera.
Es Antón.
Antón. Bueno, bien. El problema está en que esto es a las 2, a la 1:30. Es, bueno, por jugar. Al día siguiente, Manu Carreño dice esto.
Un abrazo, Antoni.
Un fuerte abrazo.
Chao, gracias, otro para ti, un placer como siempre. Se nos acaba el larguero, pero nos tiene que contar Antón Viana la noticia que ya adelantó anoche a las 2 de la mañana. La cadena SER dio el nombre en primicia de la que va a ser la sucesora de María José Rienda. Hola,
sí,
Antón, muy buenas.
Lozano.
En primicia.
Hola, ¿qué tal, Manu? Buenas noches, hemos hablado con ella.
En primicia.
No digo nada.
No, Julio, no, 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 vamos a ver, no, o sea, pues voy a hablar yo. Por media hora leche, os tenéis que poner así.
No, 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 si no, verdad. No,
hombre. Eres tú, Juanma, que le dice al Grupo Risa que lo saque.
No, yo no.
Que tiene, que yo sé que tú tienes en el equipo de Carreño a un topo.
No, sí.
Que te cuenta las cosas y sí, luego tú le dices al Grupo Risa, oye, me han dicho.
No, ¡lo sabe todo el mundo!
No.
Sí,
no.
Sí.
No, bastante tengo con lo mío. Onda Cero Radio, el transistor anoche.
Buenas noches.
De La Morena y Roberto Gómez descubren un nuevo deporte. Sí. El croquet.
Y quiero felicitar a Felipe Mestanza, que se ha proclamado campeón de España de croquet.
Anda,
¿de qué?
De croquet.
¿Eso qué? ¿A caballo?
No, he dicho croquet.
¿Ha dicho croquet?
¿Croquet?
Sí, croquet.
¿Qué es?
Es un deporte nuevo que ya es está federado.
Lanzamiento de croqueta.
O sea, hay que estar documentado, Alonso. O sea,
croquet, sí, pero...
¿En qué consiste?
¿En qué consiste? Pues mira...
Ilumínanos.
Vamos a ver. Polideportivo, croquet.
¿Que ¿En qué consiste?
Pero, encima los tengo de La Morena,
no,
pero...
Que sí, no,
Raúl, ¿qué nos han dicho en las redes sociales?
Él tampoco sabe.
Buenas noches.
El vamos deporte existe, ¿no?
El deporte existe. Es el croquet. ¿Verdad que sí, Bobby? ¿Cómo es el deporte? Es como un golf con martillo.
Parenquitas.
Para que la gente lo entienda, sí. Es como un martillo muy grande, con un asa muy grande, puesto al revés. Y sí, es como un palo de golf, pero tienes que meterlo dentro de una portería, que es una cosa de unos alambres.
No, para mí creo que era lanzamiento croqueta, que era croqueta de jamón contra croqueta de changurro. Y es el derbi.
En el transistor, el lunes, de La Morena confunde a José Manuel Calderón con un conocido pianista y compositor español.
Juan Carlos Calderón ahora vive en Nueva York, donde trabaja en una oficina para asistencia a los jugadores de la NBA. Hola, Juan Carlos, buenas noches. José Manuel.
Buenas, José Manuel.
Decidí hacerte pianista un día y digo, te voy a hacer música. Oye, José Manuel.
No, el primero, no te preocupes.
Juan Carlos Calderón.
Es que es fácil confundirlos.
Pues sí. El transistor también del lunes, de La Morena y la diferencia horaria entre España y Los Ángeles. Atención.
Ayer, cuando aquí eran las 6:15 de la tarde aproximadamente, y en Los Ángeles las 3, más o menos, ¿no?
¡Lo sabe todo el mundo!
Pues son 3 horas de diferencia, ahora mismo...
Es que, José Ramón, con los horarios, los cambios horarios, siempre tiene problemas.
Es muy difícil.
A ver,
eso.
El iPod de Quique Setién.
A ver, ¿esto qué?
No, esto es el iPod de Quique, las canciones favoritas.
Las canciones favoritas, ¿no?
Exactamente. A ver. El hombre del toque, el hombre del pase. Bueno, pues, no sé, por ejemplo, cuando estaba en el Betis, había una sevillana que le gustaba mucho a él, pero él la escucha así. Vamos. Sonido Setién.
Nunca arranca. Vamos. Vale.
La filosofía se tiene en música.
Vale, siguiente canción de Quique Setién.
Sí.
Está la siguiente,
a ver.
Que es... Achenka. Izquierda, pero...
A ver.
Imaginarnos sobre el campo.
Izquierda, derecha, delante, derecha, atrás, derecha, atrás, delante.
¿Ves? Esto es lo que la parodia de Quique Setién que le muestra, ¿no?
Detrás, un, dos,
tres. Ahí está.
A ver, siguiente, la última.
Hace mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas que nunca se olvidan. Por mucho tiempo que pase.
Ah, bueno.
Se lo ha corrido al golpe.
Muy forzadito esto, ¿eh?
Sí, muy forzado.
Hombre, por favor.
Ya se lo hemos dicho.
Bueno, a ver, ha llamado Butragueño al hotel...
¡Claro que no puede tirarte yo!
Al hotel de concentración del Madrid en Zaragoza. Recordemos que la semana pasada Butragueño llamó al hotel del Madrid en Salamanca. Bueno, pues llamada al hotel de Zaragoza. A ver.
Hotel Palafos, buenas noches. ¿Le atiende David?
Sí. David, buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a ver, soy Emilio Butragueño.
Sí, dígame.
Mira, te llamamos del móvil porque el teléfono de la habitación creo que se ha estropeado.
Dígame.
Hombre, me imagino que no tendréis a nadie de mantenimiento ahora, ¿no?
Sí, sí que tenemos. Por eso le iba a decir si le molesta que suba alguien a comprobarlo.
No, no, perfecto.
¿Sí?
Por cierto, me he quedado en el mueble bar.
Sí.
Es que no lo encuentro.
Está debajo de lo que es la televisión. Sí, está lo que, que es la televisión y justo debajo hay un pequeño armario que abre y tiene ahí el minibar, sí.
El mueble este, ¿no?
Sí, efectivamente.
Un momentito. No, es que falta... ¿Whisky tenéis?
Suele haber una botella de Johnny Walker de etiqueta negra y otra de Jack Daniels.
Sí, pero yo la quiero de litro. ¿Traéis el litro?
¿De litro?
Sí.
No en el minibar, pero se lo pueden subir del servicio de habitación, si lo prefiere.
Perfecto, vale, pues no hay ningún problema. Otra cosa, ¿puedo fumar en mi habitación? No,
sí,
¿no?
Por supuesto, sí, sí.
¿Puedo fumar? Vale.
La habitación, sí.
No hay ningún problema. Perfecto, pues si me puedes subir, por favor, pues no sé, una botella de whisky.
¿De whisky de qué?
Whisky de Malta.
¿Una de Malta?
Sí, ¿cuál es el más caro que tenéis?
Pues ahora mismo está hablando con la recepción y no le sé decir.
Bueno, es igual.
¿Me quiere dar un momentito y yo le llamo a la habitación?
Sí, sí, perfecto.
De acuerdo,
pues... No, es que estoy pensando, es que como no puedo recibir llamadas...
Sí.
Pues nada, que suban directamente y ya está. Botella de whisky, que me suban también a un paquete de tabaco, de puros, lo que tenga.
¿Pero un paquete? Es que tabaco no vendemos en el hotel.
O de puritos.
Tabaco no vendemos, lo único, hay una cava de puros en el restaurante, lo que pasa es que...
Ah, pues perfecto. Pues si es tan amable, subirme unos cuantos.
¿Unos cuantos, cuántos son?
Pues no sé, 5 o 6. Pues para toda la noche.
5 o 6.
Y eso, y ya, pues muy amable. Mañana, por favor, si... ¿Te hemos dicho hora de para despertarnos el tema de desayuno y todo eso?
¿Sí? A ver, un momentito, por favor, un segundo. Vamos a ver, en principio no tengo nada anotado aquí para hora de despertar.
Bueno, pues me despierta, por favor, 6:30 de la mañana.
6:30 de la mañana.
Sí, porque tengo que levantarme para trabajar, salí a correr un poquito. 6:30 y luego el desayuno, por favor, a las 10:30, pues, ¿sería posible que me subiera a la habitación?
6:30 el desayuno.
Sí. Un desayuno continental.
Sí.
Con flex y un poquito de leche y un poquito de café. Nada más, y zumo.
Con flex, leche y zumo.
Y muy bien. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Eh?
Entonces, ¿le envío al señor del servicio técnico que le mire el teléfono?
Sí. Si me podría enumerar todo lo que le he pedido, si es tan amable, para que no haya ningún fallo.
Me pidió una botella de whisky de Malta.
Sí, de litro.
De litro, bueno, supongo que será de 3/4.
Sí, bueno, 3/4, bueno, lo que encuentre. Vamos, para estar el rato, sí.
5 o 6 puros, lo que pasa es que no me dio ninguna marca de puro en concreto.
Lo que haya.
Lo que haya.
Yo confío en que sean de calidad, pero...
¿Su número de habitación cuál es?
Pues no lo he visto, sí, en la cama. Sí, un momentito. A ver, llámeme por el teléfono que creo que ya funciona, ¿eh?
Sí.
Venga, hasta luego.
Es de archivo la llamada, ¿no?
No lo he visto. No lo he visto.
Me la habéis clavado.
No lo he visto.
No lo he visto.
No lo he visto.
Clavadita, ¿eh?
¡Que no puede tirarte yo hoy el penalti!
En absoluto.
1:30, me lo ha dicho Gonzalo Miró, que está escuchando.
¿Gonzalo Miró?
Sí.
Pero ese no era...
1:30, hasta aquí el Grupo Risa. Gracias, amigos.
¡Claro que no puede tirarte yo!
Eso es, hasta aquí el partidazo. Mañana desde las 7, tiempo de juego, y a las 11:30, jueves... Más partidazos.
¡Lo sabe todo el mundo!
Y ahora viene la primera petona a hacer la radio hasta
Beatriz
las 4.
Pérez Otín con La Noche. La radio nunca para. Sigue. Adiós.
Adiós, Anapurnas.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.